Muy buenas, sed bienvenidos. Episodio número, ¿qué episodio estamos ya? Que ya me he perdido. ¿62? ¿63? ¿Alguien me puede responder, por favor?
63.
Episodio número 63 de Shotgun. Mi nombre es Antón, ya me conocéis. Me podéis encontrar en Twitter, @ el chico del like. Y hoy, abajo, pero sigue arriba y pronto estará de nuevo abajo. Don Eduardo Vallejo, Edual82 en Twitter. Muy buenas, don Eduardo.
Muy buenas noches, Antón, Íñigo, Franco, con muchísimo calor aquí en Pamplona, un bochorno enorme, pero hoy vamos a pasar frío, porque nos vamos al norte, donde hay un rey, claro.
¿Qué le vamos a ver? No soy yo, ¿qué lo diría? No soy yo, quizás sea el ínclito número 12, quién sabe. Vamos a cruzar el charco, nos disponemos ya a viajar y vamos a Rosario, vamos a Argentina con nuestro Benjamín, que está ahora aquí abajo a expensas de que don Íñigo le cambie el sitio. Franco Santamaría, Fran Santamaría 23 en Twitter, que ahora está en un lado. Muy buenas. Por favor, sigan al niño, en Twitter, que si no el señor Santamaría sigue sin pagarnos.
Pero síganme en Fran Santamari, no en Fran Santamira. Comentar más. Sí. Pero bueno. Un día complicado, a full con cosas de la escuela. Un día extraño porque Antón está en un ambiente oscuro pero con una iluminación digna. Edu con unas camisas, con unas palmeras, y Íñigo con un gorro. Así que no sé qué tiene la remera de Edu. Y Íñigo con un gorro, así que si no nos ven en YouTube, yo creo que es el día indicado. Pero bueno, sí, muy contento de estar acá. Finalmente vamos a poder hablar de ese tema al que tanto le esquivas, sobre la continuidad o no continuidad de alguien en algún lugar. Y bueno, recordar a la gente que se suscriba, que dé like y todas esas cosas que piden los youtubers, porque ahora somos youtubers, estamos en YouTube, así que háganlas. Fin de mi presentación.
Solo te ha faltado hacerlo así, fin del comunicado. Nos vamos a México, nos vamos con nuestro doctor en hemorragias, infecciones y dolores de cabeza, especialista en ellos y demás menesteres de la salud. Don Íñigo Maesterna, iba a decir Santa María. Madre mía, ¿qué día llevo? Íñigo Maesterna, en Twitter, muy buenas.
Muy buenas, Antón, ya me cambiaste de familia. Una hemorragia de placer estar platicando aquí de la NFL con ustedes. Y, por supuesto, una invitada muy especial, que nos gusta mucho tenerla por acá. Ya la presentaremos en un ratito más. Y de platicar de esto, de quién es el rey del norte, del lado de la nacional, que va a ser una división muy interesante en este año.
Pues sí. Y todos lo veremos y, por supuesto, daremos buena cuenta de ello en Shotgun. No lo olvidéis, el podcast de Spanish Bowl, uno de los podcasts de Spanish Bowl. Muy buenas a Teo Rufio, muy buenas Miguel Ángel, muy buenas a todos los que estáis y no nos habéis saludado. Gracias por estar ahí con nosotros.
Recordadnos. Y a todos los que están en diferido también, que no nos vamos a saludar. Que nos saluden después, que nos pongan muy buenas, la pasé bien, qué sé yo.
Hombre, que nos digan cualquier cosa, hasta improperio nos vale. Siempre son bienvenidos. Recordad las redes sociales del programa. Podéis escribirnos a un correo a podcastshotgun@gmail.com y en Twitter nos podéis localizar como @shotgun/podcast. Nos podéis enviar lo que queráis. Consejos, que os ha parecido el programa, cualquier cosa. Sin más dilación, vamos a pasar ya a los artículos que ha habido en la web, porque ha habido bastantes y más que van a venir. Así que, don Íñigo, cuando quiera usted, la chuleta. Que hoy no la tengo yo escrita. Ahí la tenemos. Ya veis, en la cabecera, el draft completo de 2021. Y hoy hemos tenido un artículo de Texas, el primer draft de la era caserío en los Texas, de nuestros compañeros de Texas México. Texas México, los podéis localizar en Twitter. También nota de prensa de los Barcelona Dragons sobre el fichaje de Mike Tavares, de Saints are Calling, los chicos de Judat Spain nos hacen el repaso del draft de sus queridos Saints, el draft de los Philadelphia Eagles, reconstrucción por proyección de nuestro queridísimo Raka, los actuales campeones y su draft, continuismo de Eduardo, un placer como siempre leerle, el Vampi hizo su artículo, al fin. Lo que le costó hacer 3 picks, madre mía, lo que le costó hacer. La vida misma. Un draft raro como los 3 picks lo permitieron. No entiendo el título, pero bueno. Otra nota de prensa sobre el scrimmage solidario de los Barcelona Dragons, el Panzers Confidential, que es la franquicia desde dentro, una especie de insider de los días del draft de los Carolina Panthers, el draft de los Baltimore Ravens, que como bien veis, cubriendo necesidades. Y me parece que el duelo madrileño lo comentamos la semana pasada.
Sí.
El duelo madrileño de los cuartos de final de la Copa de España, que ya están en semifinales, que estaremos...
Permitidme defender mi título, que vos no entendiste. Es un draft raro porque es de los Seahawks, pero no puede ser extremadamente raro porque, claro, hay tres picks, por lo que más allá que esos tres picks tampoco puede diferir mucho de lo esperable, así que es tan raro como esos tres picks lo permitieron.
Eso. Es tan raro que ya veis, aquí el señor Carroll está corriendo ya, huyendo de Seattle.
Y contento.
El que ha de estar contento es Russell. Que le han pillado algún receptor, parece ser. Así que si os parece, vamos a presentar a nuestra queridísima invitada. Así que, don Íñigo, cuando usted quiera, puede proceder.
Bueno, pues sí, tenemos una invitada especial, Marcela Vargas, gran aficionada de los Green Bay Packers, porque vamos a hablar, por supuesto, mucho de los Green Bay Packers, mucho de Aaron Rodgers. ¿Dónde está Aaron Rodgers? ¿Y cómo estás, Marce?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar por acá. Siempre me divierte mucho verles a ustedes hablar sobre fútbol americano, así que me encanta poder compartir ahora el espacio.
Nosotros encantados de que estés con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo llegó ese amor por el norte, por Green Bay?
Por mis amados Packers, pues hace unos ya 11 años casi, creo que más de 11 años, a mí el fútbol americano me daba exactamente lo mismo, y eso que estudié en una escuela que era súper intensa del fútbol americano, pero un día uno de mis mejores amigos, que ha sido fan de Packers desde niño, me pidió que lo acompañara a ver un partido que era muy importante. Yo en ese momento no entendía nada, pero me pidió que lo acompañara a verlo porque eso dependía el resto de la vida, ¿no? Ese partido era el Wild Card contra Filadelfia para ese maravilloso Super Bowl que ganó Packers en 2011. Y bueno, para el final del partido yo ya era fan del equipo. Aunque hubieran perdido, yo ya era fan. Empecé a entender las jugadas, me explicó cómo funcionaba todo este deporte. Y bueno, de ahí para adelante he seguido constantemente a los Packers. Empecé a interesarme mucho más en la liga. Bueno, ya incluso estuve colaborando en otro proyecto. Entonces, creo que ya a estas alturas de la vida, mi amor por los Packers, que ya tiene más de una década, es algo que, bueno, forma parte ya de mi vida cotidiana.
Es que los Packers, ¿qué vamos a decir? Además está don Luis Mariano, Maese Sariñena está también con nosotros, otro reconocidísimo Packer, conductor de la Tundra, que también lo habrás escuchado seguramente. Ahora te tengo que hacer, porque yo ya ves que soy del 4 y del 12. Tú con cuál, yo creo que te quedarás con el 12, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene Aaron Rodgers?
Déjala contestar a ella, no le doy la respuesta.
Vale, yo desarrollaba la pregunta.
No, pues me quedo con el 12 principalmente porque fue el quarterback que me tocó ver jugar en vivo, ¿no? Bueno, no en vivo en persona, pero en vivo en que, vaya, empecé a ver a los Packers, empecé a seguirlos, teniendo ya a Aaron Rodgers como quarterback. He visto los partidos de Favre, por supuesto, y pues ya conoce uno la leyenda y la historia, pero definitivamente me quedaría con el 12, por esa razón que tal vez sea puramente sentimental, pero me gusta mucho verle jugar, me gustan mucho las mancuernas que ha tenido con distintos receptores. En realidad mis dos jugadores favoritos no son Aaron Rodgers, han sido de estos últimos 11 años un receptor, Jordy Nelson, y un defensivo, Clay Matthews, que bueno, además son los jerseys que tengo, ¿no? Entonces, creo que definitivamente me quedaría con Rodgers por esas razones. Quizás si hubiera empezado a ver a los Packers antes, en las épocas de Favre, tal vez la historia sería distinta. Pero bueno, así habrá fans futuros que se emocionen más con quizá Jordan Love que con Rodgers en unos años, ¿no?
¿Qué sabe? Igual. Eso ya quizás hablaremos más adelante. Si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta.
Nada, en ese quizás se nota un miedo escondido de ¿funcionará al final eso que hicimos?
Bueno, yo creo que si funcionó con el 12, con Aaron Rodgers, y en su momento a Brett Favre no le gustó tampoco mucho, también puede volver a funcionar. Al final, digo, no es una receta, ¿no? No es una receta de cocina y que si haces las cosas de esa manera van a funcionar de la misma manera, pero sí pueden funcionar. O sea, al final del día creo que llevamos desde los 90s con unos Packers muy competitivos casi prácticamente todos los años, excepto por ahí algún par de años que uh-huh. con el retiro de Green Bay de Favre y alguna lesión por ahí de Aaron Rodgers, pero creo que pues han hecho bastante bien las cosas los Packers en los últimos 30 años. Entonces creo que el beneficio de la duda lo tienen.
Ah, súper, sí, completamente.
Además hay que tener en cuenta que las temporadas, como tú bien has dicho, fue la primera temporada de Aaron Rodgers de suplente de Brett Favre fue un 4-12 y luego estuvo la temporada de Aaron Rodgers que le lesionó Anthony Barr, que le rompió la clavícula y sufrimos a Brett Hundley. Y digo, lo sufrimos porque fue... Ay, aún tuvimos suerte de conseguir una séptima condicional. Aún tuvimos suerte. Pero bueno, Daniela Salazar nos pregunta, ¿piensan que Rodgers se queda o se va? Yo respondo después. Yo creo que nuestra invitada ha de ir primero.
Sí, primero Marcia.
Híjole, es que es tan complicado saberlo. Justo Dani es una de mis amigas y creo que es una discusión que hemos tenido constantemente en este grupo de amigas que tengo, que seguimos intensamente la NFL. No sé, o sea, me encantaría creer que se queda, pero realmente valdría la pena que se quedara si está ya tan descontento con no el equipo, no sus compañeros, sino con el equipo, la parte administrativa. No sé qué tan productivo podría ser. O sea, para mí realmente sería ideal que se quedara porque el equipo está construido a su alrededor, pero quiero creer que las estrategias propuestas por Matt LaFleur, en quien tengo un montón de fe y esperanza, podrían funcionar incluso sin Rodgers, porque tenemos una muy buena escuadra en cuanto a receptores, en cuanto a corredores, que creo que ya hablaremos de eso con los temas de draft y agencia libre, pero quiero creer que el equipo puede sobrevivir sin Rodgers, sin mayores conflictos que la adaptación de un nuevo quarterback, que en este caso pues probablemente sería Jordan Love, pero yo creo que si logran que se quede con un buen contrato, con una buena extensión de contrato, con una buena negociación, que se quede contento. Si no va a estar contento y si va a convertirse en un tema ya hasta emocional en el casillero, pues la verdad me dolería mucho que se vaya Rodgers, pero quizá va a estar mejor en otro equipo. Entonces, no sé, creo que está todo, la moneda está en el aire. Ahorita sí es completamente un volado. El hecho de que no se haya presentado al minicamp de esta semana, pues sí es preocupante, porque creo que inclina la balanza hacia que definitivamente se irá. Pero todavía tengo fe y esperanza, yo soy un poco optimista en estos menesteres, prefiero ver el vaso medio lleno. Cuando pierdes 4 campeonatos de conferencia, pues tratas de ver el vaso medio lleno, al menos eso hago yo. Entonces, esa es mi opinión al respecto. No sé si se va o si se queda, pero ahorita la balanza creo que está más hacia que se va.
¿Pero no crees, Marce, que todo es algo de cara a la galería? Es decir, me explico, hay una delgada línea roja, ¿no?, entre la ruptura total y la no ruptura. Y yo creo que Aaron Rodgers está midiendo, ¿no? Está midiendo hasta dónde puede él mostrar su descontento para cambiar cosas alrededor. Y yo creo que todo es algo de cara a la galería y que Aaron Rodgers en ningún momento está pensando en dejar Green Bay. Porque además, el año pasado estuviste a un solo partido de rozar lo máximo, ¿no? Entonces, sí. Sinceramente, creo que el equipo está formado, como tú bien dices, en torno a Aaron Rodgers. El equipo es un equipo muy competitivo. Es un equipo que el año pasado, teniendo los problemas que teníais en primer momento, en principio, con el tema de los linebackers y de los receptores, que nunca creímos que tuvierais problemas de receptores, pero bueno, lo que se hablaba, ¿no?, en la comunidad, etcétera, etcétera. Creo que el equipo es súper sólido, que es uno de los grandes favoritos para alzarse con la NFC y que... ¿Dónde mejor Aaron Rodgers, con la edad que tiene, puede competir para ganar un anillo que no sea en Green Bay? Así que yo creo que, claro, que es un camino en el que están destinados a encontrarse. Lo que, lógicamente, pues Aaron Rodgers está en esa delgada línea roja entre la ruptura y no, y creo que todo es de cara a la galería.
Sí, acá es algo que en México le decimos estirar la liga. Está estirando la liga a ver si no revienta. Y me preocupa que sí reviente, pues, que se canse la parte administrativa, el general manager, que Gute diga, ya, no puedo más, exactamente, estirar la liga. Que de plano digan, no podemos más con esta actitud de Rodgers, que no sería muy inteligente de parte de nuestro general manager, la verdad, porque lo que les costó que se adaptaran Matt LaFleur y Aaron Rodgers, que generaran esta relación de confianza, el equipo, como ya mencionábamos, está prácticamente construido a su alrededor, pero de una manera menos peligrosa en la que estaba construido con McCarthy. McCarthy construía absolutamente todo en los hombros de Rodgers, y eso le ponía una presión que creo que ya rayaba en lo innecesario. Ahora creo que podría funcionar el equipo si hubiese otro quarterback con características similares, pero no va a encontrar. Además, en este punto de la temporada, bueno, de la pretemporada, no podría encontrar Rodgers, creo, un equipo que estuviera tan armado a su disposición para tener esa competitividad. Lo que se tardaría en adaptarse a otro coach, a otro equipo, a otra administración, a otra ciudad, creo que no valdría la pena irse por eso. Especialmente, como mencionas, habiendo estado tan cerca de llegar al Super Bowl el año pasado. El problema es que ya van varios años en que se quedan a un paso. Y eso creo que también es lo que ya tiene bastante molesto a Rodgers. Entonces, es una reconstrucción importante, pero también a los Packers no les convendría perder a Rodgers en este momento porque tendrían que empezar un proceso de reconstrucción muy complejo.
A ver, en relación a lo que dice Marce del equipo que estaba rodeado, como decía antes, de todo el talento que había, del buen cuerpo de receptores, ojo, porque como estamos viendo ahora a Davante Adams, por ejemplo, que sale a decir que yo estoy en el barco de Rodgers y que yo sí está Rodgers, que sí esto, habría que tener en cuenta qué tanto se puede sostener ese equipo frente a una salida de Rodgers que, sea como sea, serían malos términos. Yo creo que, de cara al futuro cercano al menos, sería tal el lío que hubiera en el vestuario tras esa salida que me parece muy difícil que ese roster se pueda organizar para que, sin el líder que tienen hoy, empezando la pretemporada, por decirlo de alguna forma, sin seguir el concepto de precisión que son los partidos, es sin quien es su líder, que de repente lo traden en una situación así peleada con la dirigencia, yo creo que ese roster le va a costar muchísimo más recuperarse de esa pérdida que más allá de lo que puede implicar Jordan Love o lo bien que pueda jugar. Yo creo que va a ser un golpe muy duro y no creo que dependa tanto del talento en sí, sino de lo mental en relación al roster de perdimos a nuestro líder. No creo que se puedan adaptar por bien que lo haga Love.
Pero Marce, yo quería preguntarte, que tú has dicho que os habéis quedado en muchas ocasiones al borde, ¿no?, de la gloria, pero un equipo, todos ganan y todos pierden. Yo creo que Aaron Rodgers también tiene su parte de responsabilidad, incluso en el partido frente a Buccaneers, también tiene su punto de responsabilidad en esa derrota, así que lógicamente aquí se gana y se pierde, pero se gana y se pierde juntos, así que él también tiene que hacer acto de conciencia, ¿no?, de qué es lo que él ha hecho mal, quizás por esta actitud tan deriva en las pretemporadas, porque lógicamente si todos van en el mismo barco desde el primer momento, igual se llega a buen puerto, pero si desde el primer momento hay limitaciones en algún sentido, pues puede ocurrir que al final en la orilla te acabes ahogando, ¿no? Así que yo creo que el propio Aaron Rodgers tiene que pensar en lo que a él hace mal.
Seguramente, o sea, debe tener algún ejercicio ahí de conciencia e introspección, porque efectivamente creo que toda esta actitud que ha ido teniendo en las últimas pretemporadas tiene mucho que ver con esa presión que se le ponía cuando estaba McCarthy. Porque justo empezó a pasar esta cosa en la que se culpaba a Aaron Rodgers prácticamente de todas las pérdidas. Había un error en cualquier parte del equipo y se le culpaba a él, pero también siempre se le celebraba a él el trabajo de todo un equipo. Para mí, desde mi perspectiva, más allá de ser fan de los Packers o no, creo que es algo que me pasa respecto a cualquier equipo, es precisamente eso que mencionas. Es un trabajo de equipo. Un quarterback no hace a un equipo, un jugador no hace a un equipo, porque son sistemas complejos. A fin de cuentas estamos hablando de una red de personas que trabajan unos con otros, que el trabajo de uno, los errores de uno, afectan siempre a los demás. Bueno, en el caso de coacheo, pues ya cuando se fue McCarthy, sí se sintió una diferencia, ¿no? Sí empezó a haber un cambio hacia lo positivo, ver que Matt LaFleur pudiera construir una buena relación de confianza en el campo con Rodgers. Creo que también eso lo sacudió bastante. Por eso también me sorprende un poco que esta actitud de este momento haya llegado durante la administración Matt LaFleur y no durante el periodo McCarthy, pero también entiendo que si se le ha dado ese lugar, el mismo equipo en la parte administrativa le ha puesto en ese peldaño en el que siente que puede hacer este tipo de exigencias. A mí personalmente no me parece la mejor forma de liderazgo empezar así una pretemporada, pero pues también no soy su manager y no soy su agente y tristemente no puedo entrar en su cabeza para saber exactamente qué es lo que está pensando, pero vaya, creo que en estos años que lleva jugando en Green Bay, ha generado un buen liderazgo hasta ahora, hasta el momento. No había tenido, creo, un tropiezo de este tamaño en el sentido de meter al vestidor un ruido tan estruendoso como puede ser ahora, porque efectivamente ya varios jugadores, empezando por Davante Adams, ya dijeron, nosotros estamos en el barco de Rodgers, ¿no? Entonces, creo que sí es un momento muy complicado para la franquicia. Creo que es, además, especialmente complicado porque la relación que tienen los jugadores con su comunidad va mucho más allá de ser un póster en la pared de sus fans, ¿no? El equipo es de la comunidad. Rodgers tiene negocios con inversión propia en la comunidad. Es decir, sí es un miembro del tejido social de Green Bay. Y creo que con todos los jugadores pasa eso. Perder a Jordy Nelson, perder a James Jones en su momento, perder a Favre, es algo que sí afecta a un nivel hasta poblacional y social en Green Bay. Entonces, por esa misma razón, creo que podría inclinarse la balanza a que se quede para no afectar, digamos, de tal manera más allá del vestidor. Pero, pues una vez más, también entran ahí ya otros temas de intereses económicos. No sé incluso si algo tenga que ver que quiera cambiar de geografía por la razón de su próximo matrimonio. O sea, creo que hay un montón de factores ahí que están generando ruido y que no están ayudando en nada a hacer más fácil esta decisión. Empezando por el mismo silencio de Rodgers. O sea, ya ¿cuánto llevamos en este drama? Desde el draft. Entonces ya también se empieza a volver un poco pesado. Incluso para, no sé qué opinan, Tom, pero incluso para los fans del equipo, ya empieza a ser un poco cansón el asunto, ¿no? Es como, bueno, ya tomen una decisión. No vamos a dejar de irle al equipo, se vaya Rodgers o no. Me encantaría seguir viéndolo jugar con el número 12 y estos colores. Pero pues si se va, ni modo. Peyton Manning también se fue, digamos, fueron circunstancias completamente distintas, pero se fue y lo hizo muy bien en otro equipo. Tuvo grandes años con Denver. Ya sea que Rodgers termine en Denver, que además es como el rumor, o termine en cualquier otro lado, pues igual me va a dar gusto verlo. Me hubiera encantado ver a Clay Matthews seguir jugando hasta que le rompieron la quijada y entonces pues ya no. Me hubiera encantado seguir viendo a Eddie Lacy en Seahawks hasta que pues ya no. De hecho, mi playera de hoy es de Eddie Lacy.
Hasta que comió de más.
Hasta que comió de más y qué triste porque era un gran, gran corredor. De mis corredores favoritos.
Pero no supo nunca, ¿no?
Flasheó Marshawn Lynch y no le salió.
Sí. Entonces, no sé, creo que la partida de Rodgers nos rompería un poco el corazón, pero pues tampoco podemos tomar la decisión por él. Solo nos queda esperar a que el señor decida algo, a que su agente decida algo, a que su cuenta de banco, su futuro matrimonio y todos los factores que pueden influir en esta
situación. La novia es la que va a decidir, creo. Es un poco lo que estás diciendo. Al final del día está entrando en una parte de su vida, yo creo que también distinta, y entonces quizás eso le está jalando hacia otros pensamientos. Y subrayo el quizás, porque evidentemente con este silencio que estás describiendo, Marce, pues es que no terminamos de saber todo, ¿no?
Sí, si hubiera al menos algo más, no sé, unos tweets, hasta unos tweets descuidados podrían darnos un poco más.
Solo la entrevista que dio, que dice que pues está descontento con el front office y que está muy contento con Matt LaFleur y con todos los coaches. Es todo lo que sabemos.
¿No? Que es un chico muy brillante.
Y que además ama al muchacho Love, ¿no? Le da love a love, ¿no?
Le da love a love.
Y Marce, yo quiero hacerte dos preguntas antes de que Antón diga su decisión o su respuesta con respecto a si se va o no. A ver, la primera, jugando a ciencia ficción, y tú ya has apuntado un nombre de una franquicia, en el hipotético caso de que Aaron Rodgers se fuera, ¿cuál crees tú que sería su fit perfecto? Es decir, Denver, Minnesota Vikings, ya que hay mucha tradición de que algunos queseros se vayan a Minneapolis, o algún otro tapado. ¿Tú qué crees? ¿O dónde lo verías tú?
Yo lo vería, híjole, creo que para empezar, o sea, me gustaría empezar diciendo dónde me gustaría no verlo. Por razones entre sentimentales y de tradición, por supuesto, me encantaría no verlo dentro de la NFC Norte, porque repetir un Favre en Minnesota no sería algo muy agradable, mucho menos en Chicago. Creo que ahí totalmente nos terminaría de romper el corazón a todos. Los Leones no necesitan ahorita ese tipo de cosas. Los Leones están prometiéndonos muchas cosas para esta temporada, entonces creo que definitivamente ahí no. No sé si sería un buen fit, por ejemplo, para Seattle. Me rompería el corazón porque tengo algo personal contra Seattle, pero creo que podría ser un buen fit ahí. Pete Carroll creo que podría quizá adaptarse.
¿Querrás al banco?
Podría adaptarse, pero no sé.
vos me estás sentando a ras en pleno shotgun. Podemos empezar un debate que no quiero empezar.
No, no, porque salías escaldado, niño. Salías escaldado.
Uy, ras.
No, Russell Wilson creo que es un gran quarterback, pero no ha tenido las mejores temporadas últimamente.
Esa es la reacción de tu comentario de Russ.
Yo sé, lo siento.
Así de triste lo has dejado.
Y en el banquillo ya.
Estoy pensando en que Wilson quizá tuviese otro fit en otro equipo. Personalmente, creo que no tendría un problema con ver a Rodgers en Denver. Denver es un equipo al que respeto bastante y que además, mientras estuvo ahí Peyton Manning, no me perdí un solo partido de Denver. Porque, bueno, Peyton. Pero creo que también se ha rumorado que San Francisco, también por un tema de, pues es California, es el estado de origen de Rodgers, tiene toda una historia con esa parte de la geografía de Estados Unidos. No sé si sería un buen fit, tampoco me encantaría que se fuera para allá porque San Francisco tiende a ser una piedra en el zapato de Green Bay, entonces definitivamente no para allá. Pero, y no me molestaría, a pesar de que también tengo una cosa personal, tengo cosas personales contra varios equipos, y no tiene que ver con los equipos en su mayoría de las ocasiones, pero creo que sería un buen fit incluso, bueno, no, es que iba a decir Patriots, pero Belichick sería un muy mal fit para Rodgers como coach. El equipo no, o sea, el equipo, la escuadra que tienen actualmente creo que no sería un mal fit, pero el estilo de entrenamiento de Belichick creo que sí chocaría mucho con Rodgers. O sea, hay demasiado ego, demasiado protagonismo de parte de ambos, y no creo que fuese una buena mancuerna, pero por parte del equipo, por parte de la escuadra, creo que es un equipo en el que estaría muy bien.
Y la segunda pregunta, el otro día hicimos un juego, Marce, en el cual nosotros tenemos muchísima plata, muchísimo dinero, y en mi caso, yo compré la franquicia de los Green Bay Packers, compré a todos los accionistas que tenéis repartidos por toda ahí, y tú has dicho que tú seguirías a los Green Bay Packers allá donde fueran, y en el hipotético caso de que yo fuera ese propietario y me lo llevara a la bahía de Corpus Christi y le pusiera Corpus Christi Raiders, ¿tú seguirías siendo una quesera?
Es una pregunta compleja y casi de grado existencial, porque una de las cosas que más me gustan y que más me enamoraron de los Green Bay Packers es ese sentido de comunidad, es ese hecho de que el equipo pertenezca a la comunidad. Entonces, creo que al vender sus acciones a un propietario particular, se perdería muchísimo, si no es que casi todo ese sentido comunitario, a pesar de que Corpus Christi creo que es un lugar muy interesante, y bueno, también ya hubo ese comentario de que tuviera lentejuelas y brillitos los uniformes en honor a Selena.
Y
pero, no, creo que si los Green Bay Packers algún día se fuesen de Green Bay y perdiesen ese sentido de comunidad y esa construcción pues financiera que tienen, creo que completamente me rompería el corazón y tendría quizá que escoger otro equipo.
¿Estarías de los Bears? Estilo. ¿Estarías de los Bears?
No, jamás. No,
ni ahí que estamos.
No puedo apreciarlos. No.
Es posible, ¿no?
Si en cuestiones de fútbol soccer sigo yéndole al Atlante, hasta cuando se fueron a Cancún y ahora regresaron y ya ni siquiera están en primera división. Es complejo. Pero sí, no sé, creo que si se perdiese esa cuestión comunitaria, me costaría mucho trabajo seguir con el equipo. Pero también tiene mucha historia y también le tengo mucho cariño a los colores, así que creo que es una de esas preguntas hipotéticas que lo ponen a uno a pensar, y sí se llevaría gran parte de mi alma que fueran de repente de un solo dueño en lugar de los miles y miles de dueños que tiene el equipo.
Atención a la sentencia de Maese Sariñena, Íñigo.
Sí, si se fueran a Corpus Christi, también, ¿no? Interesante esta manera como te haces de este amor a la comunidad de Green Bay, que bueno, casi hay un poquito más de habitantes que los que caben en el estadio, en el Lambeau Field. Entonces, y además que luego comentes que le vas al Atlante, otro equipo de muchísima, muchísima tradición aquí en México. Entonces, pues imposible, ¿no? Que pasara eso. A lo mejor seguirías la tradición de ya no veo a ningún equipo y veo a los 32, ¿no?
Sí, creo que probablemente haría eso. Digo, ahora con el caso del fútbol soccer, pues que mi equipo ya ni figura en primera división. Más bien lo que termina haciendo es ver a los equipos de mi familia, ¿no? Ver al Cruz Azul, que era el equipo de mi papá, o tal vez vería ahora a los Cowboys, que eran el equipo de mi papá. O
en Argentina te matan. Te llegas a dejar de mirar tu equipo porque se fue a la B y te van a cargar toda tu vida todos tus conocidos.
Ah, por supuesto, pero es como si me importara lo que dice la gente sobre mí.
No podrías vivir. Es como si cambiaras de madre, dijeras, no, a partir de ahora esta señora va a ser mi madre, no quiero más a la anterior.
Sí. No, pero justo, o sea, una cosa es ver los partidos de otro equipo, otra cosa sería ya... Vaya, morir por ellos, ¿no? Como puede uno quisiera morir por su...
¿Podemos concluir que el equipo de Edu no lo va a ir a ver nadie? Y si va gente, va a llenar el estadio de gente que vaya a abuchearlos. Y a decir, vuélvanse a Green Bay, nadie los pidió y nadie los quiere acá.
Sí, van a ir al estadio pensando en un regreso de Selena Quintanilla, ¿no? pero no, ella ya está muerta y ya no la podemos revivir.
Siempre hay hologramas que pueden fungir como la presencia. Sí,
pero no es lo mismo, ¿no?
Sí, no, completamente. No, además creo que el equipo sufriría un poco con este tema del clima. Creo que están ya muy acostumbrados a su tundra para de repente encontrarse en un clima un poco más árido, bastante menos parecido a lo que están acostumbrados. Y luego hasta sufren cuando juegan partidos en lugares más cálidos.
Bueno, Antón, nada más te escuchamos a ti y pasamos de tema, ¿no? Yo creo.
Bueno, pues es que si tengo que empezar a poner comparaciones con el tema Rodgers, el tema Favre, nos podemos dar las mil.
Pero como el ajedrez. No. Le doy al cronómetro como el ajedrez.
Te recuerdo la pregunta de Dani, nada más la vuelvo a poner. ¿Piensan que Rodgers se va o se queda? Nada más, eso es todo.
Se queda.
No te pongas a hablar de Bill Lombardi, del Ice Bowl. Ya está. No te pongas a hablar de eso.
No, se queda.
Responde la pregunta y ya está.
Se queda. Yo creo que básicamente se queda.
Como dijo Piqué.
Sí, pero a Piqué no le funcionó eso. A los dos días Neymar se fue. Aquí no nos van a pagar la cláusula de rescisión de Aaron Rodgers, ni nos van a traer 37 millones.
Eso es un asunto. El financiero es muy complicado, ¿no? Es muy complicado que se vaya. Y pues, en el último de los casos, el que más perdería por un holdout sería el propio Rodgers. Y bueno, el equipo, por supuesto.
Hay que recordar que si Rodgers dice me retiro, tiene que devolver gran parte del dinero que ha cobrado. Si dice que se queda, tiene dos opciones. O declararse en huelga, que no sé qué pasaría, indefinida. O volver al equipo, aceptar las multas, si le multan por las ausencias a estos días. Y a ver qué pasa. Es que ahora todo el mundo está fijándose en Jordan Love, Bueno, como no está Aaron Rodgers, siempre tiene que pasar algo en Green Bay todos los veranos. Siempre. Cuando no es Aaron Rodgers, es lo que dijo Aaron Rodgers. Cuando no, es lo que pasaba con McCarthy. Cuando no, es que Favre se retira, que Favre vuelve, que Favre se retira, que Favre vuelve, que Favre se va, que vuelve. Siempre hay algo. Eso quiere decir mucho del equipo, ya.
Pues sí, la verdad es que los términos financieros complican mucho el caso. Pero pues en la off-season es muy, muy fácil vender estas historias y si se va y si se queda. Y eso mismo nos tiene aquí platicando en este mismo podcast, ¿no? Pero yo también soy de la opinión que se va a quedar. Al final va a arreglar las cosas medianamente con el front office, que es lo que ya declaró. Y bueno, nos pregunta Jazz que si de veras va a jugar a ganar. Pues yo creo que sí juega a ganar. Nada más que, pues como comentaba hace rato Edu, de repente a lo mejor comete algunos errores, por ejemplo en el partido contra los Bucks, que a lo mejor estaba obsesionado con Davante Adams, o algunas otras cosas, pero pues es humano, ¿no? O sea, es un grandísimo quarterback con mucho talento, pero creo que sí se va a quedar.
Yo no me imagino, mira que me costaba imaginar el tema de John Watson, no veo a Rodgers saliendo, y si lo veo sería en Denver solo porque tienen el antecedente de que Peyton les funcionó. Por lo que los veo lógico que si existe la oportunidad se la vayan a jugar, pero no veo a Rocher saliendo porque se lleva bien con mucha gente ahí, o sea, no es que tenga problemas con el staff, que es con quien tiene que convivir, o sea, tienen que solucionar el tema con la dirigencia y sin punta acá atrás.
Pero si te das cuenta, Peyton cuando ganó el anillo con Denver había pasado ya el cliff, o sea, había pasado ya el precipicio sobradamente, al igual que el Drew Brees las dos últimas temporadas.
Y era gente libre, o sea, lo más importante.
¿Qué es eso? Ahora.
Lo que mencionaba, ¿no? Que el tema del dinero creo que sí es una de las cuestiones más complejas. Y yo creo que si se queda con un buen deal, va a jugar a ganar. O sea, no creo que se quede si está tan descontento. Vaya. creo que hasta por ahorrarse el dinero que tendría que regresar, no valdría la pena. No creo que lo hiciera, creo que no es su estilo. O sea, tengo esa impresión, digo, solo de verlo, evidentemente, creo que no es alguien que cobre su venganza en el campo, pues que cobre una venganza contra management en el campo, porque precisamente tiene tan buena relación con el resto de sus compañeros que no les haría sufrir de esa manera. O sea, sus errores, pues creo que han sido errores, algunos bastante tontos, la verdad, pero creo que no se cobraría de esa forma. O sea, tendría que ver más bien con otros temas, igual con multas o con alguna otra situación.
Y si y además, se me ha ido el santo al cielo lo que iba a decir. Si además juega a perder, o sea, juega a fallar, no juega a ganar, crearía un precedente increíble en la liga. O sea, los clubes se sacarían nuevas cláusulas, porque hay cláusulas para todo. Uh-huh. Antes los clubes hacían cláusulas para que no hicieran wrestling en off-season los jugadores. Ahora harían otras cláusulas de jugar a ganar o, si no juegas a ganar, no cobras.
No, eso no pasa en la NFL, ¿no? O sea,
es eso.
Así, simplemente así me parece que no pasa. Y además afectaría su propio legado, ¿no? O sea, son deportistas de alto rendimiento que están ahí para ganar y lo que quieren es ganar. Nada más que ganar en la NFL no es tan fácil. O sea, sí. Veamos la cantidad de veces que ha repetido un equipo y son muy pocas. Entonces, ese es el asunto.
Me acaba de pasar algo, una gran idea que es: ¿cómo a la WWE nunca se le ocurrió traer un quarterback cuyo finisher sea tirarle un pelotazo en la cabeza a alguien? Puede ser con una pelota de hierro si hace falta. Eso va a suceder en algún momento, se lo estoy adelantando en Shotgun.
Pero alguna
vez va a pasar.
Eso lo tenemos ya en fútbol universitario. Ian Book mató a una cheerleader, a la cheerleader de Louisville Cardinals. Lo estuvimos comentando hace 2 semanas, ¿no?
Pero esa no estaba
jugando wrestling. En college ha pasado, en NFL pasará.
Ahora se mudó a New Orleans.
Vamos a responder a la última pregunta que nos hace Javier y ya procederemos a analizar el draft, ¿vale? Javier Gil nos pregunta, que por cierto escribió un libro, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero lo escribiste, lo sé. A mí se me va todo, ya lo sabes, lo siento, Javier, lo siento mucho. Este tira y afloja, ¿creéis que mina el mito que se forjó en Green Bay? ¿Se le hará estatua o esto afectará? Te voy a responder yo. Mi impresión es que no es que afecte o no. Brett Favre no tiene estatua. Ya está. Bart Starr no tiene estatua. No las tienen. Por cierto, Hambre entre trincheras es el libro. Para que veas. Gracias. No tiene estatua Brett Favre. No veo por qué ha de tenerla Aaron Rodgers a día de hoy. Al igual que no ha tenido ni Reggie White, que estuvo 4 temporadas. O Bart Starr, Forrest Gregg, Jim Ringo, Jerry Kramer, Jim Taylor, Paul Hornung, y me puedo remontar. Creo que los únicos que tienen es Carrie Lambeau y Vince Lombardi, por supuesto. Y ahora vamos con Edlaf. Ya, perdón.
Nada más rápidamente, o sea, sí, o sea, es tal cual esas 2 estatuas que comentas, y es que también la otra gran, el gran personaje es lo que dice Marce, que es la comunidad, ¿no? Que es lo que ha forjado este equipo por tantos años.
Sí, yo creo que más allá de una estatua literal, no creo que vaya a afectar su mito en el sentido de que también la salida de Favre fue compleja y luego él le puso la cereza en el pastel yéndose a un equipo rival, y no por eso se ha dejado de ver a Favre como el gran jugador que fue en Green Bay. No, por sí, eso se ha perdido su mito.
Y después regresó, lloró en el Lambeau y todo el mundo le aplaudió. O sea,
exacto,
y el regreso de Favre fue impresionante y emotivo, ¿no? Entonces no pasa. Sí. O sea, creo que es una comunidad que puede perdonar.
Es una comunidad que puede perdonar, excepto tal vez a McCarthy, no sé qué pasaría si McCarthy.
O que se vayan los Bears.
O que se fueran los Bears, eso sería muy trágico. Pero no, yo no creo que mine el mito. Creo que más bien, pues sí, por unos años, si se fuera en estos malos términos, probablemente por un tiempo los fans o una gran parte de la fanaticada de Green Bay le juzgaría y le vería feo y le gritaría cosas en Twitter en las próximas temporadas en cualquier otro equipo, pero más allá de eso, viéndolo en retrospectiva, pues en el futuro, creo que no se perdería el legado de Rodgers. A pesar de que solo tiene un anillo, creo que nos ha dado poquito más de una década de muy buenos partidos, de muy buenos juegos, de una gran construcción de juego. Vaya, creo que no se perdería ese legado, Y efectivamente, ¿no? Como bien dijo Antón, estatuas las que tienen que estar ya están. A lo mejor quizá en unos 20 o 30 años le pongan su nombre a una puerta del estadio, yo qué sé. Uh-huh. Pero más allá de eso, creo que la comunidad siempre va a ser el centro de Green Bay. Y tan es así que, bueno, cuando también se fue Jordy Nelson, regresó para jugar un día, para jugar unos minutos y poder retirarse como Packer, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante para los jugadores y para el equipo, tener esa posibilidad de seguir llamándole hogar al estadio, a la comunidad. Creo que va más hacia eso. Claro. Y a menos que Rodgers terminase completamente fastidiado de Wisconsin, que lo dudo porque ha sido su hogar durante ya un buen rato, creo que sí podría regresar en cualquier otra situación, en cualquier otro puesto, y encontrar ese mismo cariño que se le ha tenido durante tanto tiempo, a pesar de que terminara en malos términos con Brian Gutekunst.
Solo agregar una cosa más y ya pasamos al draft. En 2007, cuando se fue Favre, a Rodgers le costó en total desde el draft 4 años y medio hacerse un hueco en el corazón de la fanaticada de Green Bay. Se quería siempre la vuelta de Brett Favre. Se quería siempre, hasta que Favre se fue con los Vikings. Entonces ya odio hasta su retirada. Después ya vino lo que vino y ya él lo cerró todo diciendo en el Hall of Fame, en su discurso de entrada del Hall of Fame: he jugado para Vikings, para Jets, para Falcons, pero siempre, siempre, siempre se me recordará como una cosa, como un Packer. Y dicho esto, don Eduardo,
hasta la tundra.
Vámonos, que nos vamos con el draft.
Pues sí, vamos con el draft. Si os parece, ¿vais a comentar los picks rápidos o empezamos ya el análisis puro y duro? Como me digáis.
Bueno, vamos a empezar seguir con los Packers, porque Marce está en horas laborales y se nos va a tener que ir en casi cualquier momento.
Voy pues, rápido.
Si quieres, Marce, bueno, lee los...
Leo esta bonita lista de las buenas decisiones que se tomaron este año. Pues en primera ronda tenemos a un cornerback, Eric Stokes. Y voy leyendo y analizando, o nada más leo, chicos.
Lea y después analizamos.
Lee y luego analizamos ya todos.
Vale, pues tenemos en segunda ronda a Josh Myers, tercera ronda a Mari Rodgers, cuarta Royce Newman, quinta Ted Arl Slayton y Shomer Jan. Nunca he podido pronunciar eso bien.
Jean Charles.
En sexta,
ya no ocupo el nombre.
Claro. En sexta a Cole Van Lennon y a Isaiah McDuffie, y en séptima a Kylin Hill. Hay creo que una tendencia muy específica en este draft, y creo que, a diferencia de otros años, no me quedé con huecos en el corazón en este draft. Creo que se tomaron buenas decisiones, pero me gustaría saber qué opinan ustedes.
Pues si te parece, Marce, empezamos a hablar un poquito de cada uno de los prospectos. En primer lugar, en primera ronda, tomasteis a Eric Stokes, un cornerback junior de Georgia Bulldogs, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,1 pies, pesa 194 libras, 2 años titular como right cornerback, jugando tanto por dentro como por fuera. Solo jugó como cornerback en su último año senior en high school, adaptándose perfectamente a la posición en Georgia, en Athens, y siendo una auténtica máquina para aprender. Es algo de lo que hablan sus técnicos, ¿no? Esa capacidad para empaparse de todo, de ser una valleta y asimilar conocimientos. Tiene unos instintos innatos para la posición. 2020 ha sido sin duda una temporada espectacular para Eric, interceptando en 4 ocasiones el ovoide y solo permitiendo menos del 40% de pases completados. Es paciente, con un juego de pies excelente, sabe usar perfectamente su cuerpo a la hora de defender y tiene una velocidad auténticamente élite. Sabe correr perfectamente la ruta, será muy difícil de batir en el uno contra uno por parte de los receptores. Ahora bien, a veces entra como un elefante en una cacharrería y comete muchísimas penalizaciones en el cuerpo a cuerpo. Ha tenido nada más y nada menos que 9 penalizaciones en su etapa universitaria. Tiene que seguir, lógicamente, evolucionando en la posición, adquiriendo más movimientos específicos. En definitiva, un talento para desarrollar, teniendo en cuenta esa velocidad, ese físico y esos instintos. En segunda ronda, elegisteis a Josh Myers, un center, Richard Jr., de Ohio State Buckeyes, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,5 pies, pesa 310 libras, 2 años titular como center de los Buckeyes. En 2018 compartió snaps como guard y como center, aunque ya en 2019 consiguió la titularidad como center disputando 21 partidos estas dos últimas temporadas. Es un jugador interior muy fuerte, ocupa muchísimo espacio, bloquea bastante bien y es un auténtico especialista para ayudar en el juego de carrera. Tiene que mejorar, lógicamente, en protección de pase y sufre muchísimo, debido a su tamaño, con rushers muy ágiles, muy rápidos con las manos. No es el mejor atleta de su promoción, pero suple esto con mucho coco, con mucha inteligencia, una gran colocación y una, como hemos dicho, una buena versatilidad. Un auténtico líder, tanto dentro como fuera del campo. Y lo que sí tiene que ser es mucho más constante en su juego, no tener tantos dientes de sierra y aportar, que lo que aporte sea mucho más constante. No sé qué te pareció estas dos primeras rondas, ese cornerback y ese center. ¿Te sorprendieron, Marce?
Me sorprendieron, no realmente, porque creo que este año sí fueron a cubrir huecos específicos. Creo que lo que ha hecho Mike Pettine en estos años con la defensa de Green Bay, tenemos una mejor defensa de lo que habíamos tenido en mucho tiempo. Y afortunadamente creo que el papel de Stokes, aunque al principio, al menos este primer año, creo que podría ser un poco corto, creo que no estará, por supuesto, como titular desde el primer año. Yo creo que eso será hasta 2022. Al menos en este primer año se irá adaptando a esta defensa. Y además, creo que, como bien dices, tiene ya pues este historial de penalizaciones. Y algo que me gusta mucho de la defensa de Green Bay, y bueno, del equipo en general, es que casi no hay penalizaciones. Son de los equipos que no tienen tantas, y creo que esa disciplina es algo que les distingue. Y es algo que Stokes podría ir aprendiendo en este primer año. Así que me gusta lo que veo, me gustan esos números, me gusta que tenga esa versatilidad también. Creo que será podremos verlo siendo una buena adición a este equipo. Y por otro lado, creo que también vamos a tener un centro bastante, bastante útil. Creo que vamos a poder cubrir sus funciones y cubrir esa posición de una buena manera con él. Me parece muy interesante lo que puede pasar con estos novatos, porque creo que también algo que hemos visto en los últimos años en Green Bay, y me gusta esa tendencia, es que nuestros novatos empiezan a destacar muy rápido. Excepto el pobre Jordan Love, que no ha podido jugar. Pero nuestros novatos en general han tenido muy buenas primeras temporadas. La cuestión es que se logre, y eso creo que aplica pues a toda esta generación del draft, que se mantenga esa consistencia, o sea, que sí se convierta en algo que les permita tener un segundo, tercer, cuarto año buenos y que mantengan esas habilidades con las que están llegando. De estas primeras dos rondas, creo que sí mi favorito es Stokes. Así que ya quiero ver lo que puede hacer en Packers este año, lo poco que vaya a jugar, porque no creo que vaya a jugar toda la temporada.
En general, estos dos, como bien dices, ¿no? O sea, esta característica que ha tenido los Green Bay Packers, que es building through the draft, o sea, siempre construyendo a través del draft, con muy buen escauteo y siempre generando esa profundidad para años futuros, ¿no? Tanto el center como el corner para 2022, 2023, ¿no? Siempre han hecho eso.
Venga, además, pues seguimos. Ah, bueno, perdón, Antón.
No. Sigue, Edu, sigue.
Venga, seguimos adelantando y analizamos el segundo día, ¿no? Aunque no es el segundo día propiamente dicho, pero los dos siguientes picks. Amari Rodgers, el gran, ese receptor tan querido, ¿no? En la bahía de Green Bay, ¿no? Un wide receiver senior de procedente de Clemson Tigers, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 5,9 pies, pesa 212 libras, 3 años titular en los Tigers, alineándose principalmente en el slot, pero también jugando en diversas posiciones, ¿no?, de producción rápida, fundamentalmente usándose, ¿no?, en trick plays, en screen, en jet sweeps. Fue el receptor favorito, esto hay que decirlo, de Trevor Lawrence durante 2020. Tiene unas manos exquisitas, con un talento natural a la hora de recibir el ovoide. Un jugador muy compacto, con un centro de gravedad muy bajo y muy difícil de placar. Poderoso, muy fuerte, con una aceleración bastante buena y muy ágil. Puede incluso jugar en el backfield y desde ahí salir a recibir. Ahora sí, tiene que mejorar ese árbol de rutas, porque fundamentalmente ha sido utilizado, como hemos dicho, tanto en el slot como en esas jugadas, ¿no?, el engaño, y ser más constante en su producción, ampliando sus niveles de peligro sobre el emparrillado. Royce Newman, un guard, otro hombre de línea interior, Redshirt Senior, procedente de Ole Miss Rebels, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,5 pies, pesa 310 libras, 2 años titular en Ole Miss, jugando como right tackle, aunque también tiene experiencia como right y left guard. En su etapa en high school jugaba como tight end bloqueador, eso hay que tenerlo en cuenta, que se ha reconvertido. A pesar de tener solo 22 titularidades, Roy sorprende mucho por su movilidad, por su grandísima posición, por su visión y por esa capacidad que tiene de anticiparse, ¿no? Sus bloqueos los consigue más por su excelente colocación, que hemos dicho ya, que por su fuerza. No es el mejor físico de la clase, pero es muy rápido, muy explosivo, sabe posicionarse bien y tiene una versatilidad, como hemos dicho, bastante interesante, ¿no? Podría jugar de right tackle, de right guard, de left guard o incluso ser utilizado de center. Tiene problemas de equilibrio, su pad level no es el mejor, es bastante alto y tiene que mejorar esas manos porque a veces juega muy blando. Este segundo día, ¿qué te parece, Marce?
Creo que este segundo día fue mi favorito de todo el draft porque cubrió precisamente dos espacios que son muy importantes para la estrategia de Matt LaFleur. Por un lado, aunque sí hemos tenido la mejor línea ofensiva que han tenido los Packers en casi una década, sí perdimos ya a Corey Linsley, entonces era importante encontrar un buen elemento que tuviera esta versatilidad. Creo que Royce Newman puede hacer un muy buen papel precisamente porque puede jugar en varias posiciones, ¿no? Tenemos una línea ofensiva que, vaya, esperando que Rodgers se quede y una vez más tomando a nuestro quarterback como la estrella de toda esta situación ofensiva, de toda esta estrategia de Matt LaFleur, Rodgers es bastante más frágil de lo que era hace unos años, ¿no? Ya le rompieron la clavícula 2 veces. Y teniendo una línea ofensiva fuerte y teniendo una línea ofensiva que lo proteja, podremos tener muchísimos mejores resultados, creo, este año. Más allá de Rodgers, con cualquier quarterback se necesita una buena línea ofensiva.
En Hawái se le vio delgadito, ahí, en la boda que fue, como que perdió un poco de músculo.
Espero que eso no le afecte demasiado, pero tener una línea ofensiva fuerte es súper importante.
Importantísimo.
Y era un hueco que teníamos a partir, pues, de estas agencias libres que nos fueron vaciando esa parte del roster. Y en cuanto a Mari Rodgers, aunque de momento podría pensarse que no necesitábamos un nuevo wide receiver, algo bien importante y que ya mencionaba Íñigo hace un momento, que es que los Packers van construyendo through the draft y van construyendo para el futuro. Después de 2022, no teníamos al menos firmas de Adams, de Marques Valdes-Scantling ni de Alan Lazard. Entonces, con la posibilidad de que en un par de años nos quedáramos sin esos 3 elementos que nos han demostrado tener muy, muy buenas recepciones y un muy buen récord en cuanto a yardas por aire, creo que era importante tener a un nuevo wide receiver, que además es una de las posiciones que suelen destacar en Green Bay, también parcialmente porque Rodgers, pero siempre hemos tenido duplas muy interesantes. Creo que James Jones y Jordy Nelson son 2 de mis favoritos, por supuesto Randall Cobb, todos los cuales hemos perdido en los últimos años y rompieron mi corazón poco a poco, pero tener ahora la posibilidad de un nuevo Rodgers a Rodgers creo que es interesante y sí fueron 2 de mis selecciones favoritas del draft para Green Bay este año.
Venga, pues continuamos con el draft y ya finiquitamos, ¿no? El siguiente jugador, Terrell Slayton, que en Gainesville, en Florida, ya sabéis que yo soy de los Gators, se le conoce como TJ de toda la vida, lo de Terrell me sonaba hasta raro. Es un defensive tackle senior de Florida Gators, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,4 pies, pesa 330 libras, un solo año titular jugando como nose tackle en los Gators. Fue el recluta más alto del programa de Gainesville en el recruit de 2017, pero las altas expectativas que teníamos en él no se cumplieron. Llama muchísimo la atención su movilidad, la movilidad que tiene para el peso y el tamaño, ¿no?, que posee. Ha tenido muchos problemas de peso, esto sí, incluso llegó a superar las 380 libras. Su leverage no es el mejor y su get-off tiene que mejorar. No tiene movimiento de parraje interior, solo ha sido un año titular, como ya he comentado, y ha dejado muchísimas dudas en su etapa con los Gators. Ahora bien, a veces tiene flashes, ¿no?, de ser un espectacular jugador, juega con muchísima fuerza, tiene unos brazos muy violentos, es un talento para desarrollar con calma y fue suspendido en el inicio de la campaña 2019 por saltarse las normas del equipo. Así que un grandísimo talento, pero con muchas reflex. El siguiente es otro jugador de uno de mis equipos, que le tengo yo un cariño enorme, Shemar Jean-Charles, un cornerback redshirt senior de Appalachian State Mountaineers, un recluta dos estrellas saliendo de high school, mide 5,11 pies, pesa 190 libras, ha jugado los dos últimos años como titular en los montañeros, viéndose una notable evolución de rendimiento de 2019 a 2020. De hecho, su temporada 2020 es la razón por la que se haya colado en el NFL Draft. Su nivel este año ha sido espectacular, permitiendo solo 17 recepciones de 52 lanzamientos, que se dice pronto, y consiguiendo muy pocas yardas, menos de 200. Es un atleta muy físico, con una gran visión de juego y una notable capacidad de anticipación. Placa muy bien, apenas falla tackles. Este año ha jugado fundamentalmente en el exterior, pero también ha jugado snaps como safety y en la caja. No obstante, igual es pequeño para ponerlo por fuera en la NFL. Ahora sí, es un auténtico líder, tiene un espíritu de auténtico luchador sobre el emparrillado y sabe transmitir esto a sus compañeros. Indiscutiblemente da lo mejor de sí con marcajes al hombre, pero también puede ser usado en press y en zona. En definitiva, un jugador muy interesante, pero que viene del nivel Sun Belt. Cole Van Lanen, que es un chico de la casa, un guard redshirt senior de Wisconsin Badgers, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,4 pies, pesa 305 libras, ha sido 2 años titular en los Badgers jugando como left tackle y adquiriendo honores All Big Ten en su año junior y senior. Ha jugado mucho mejor esta última temporada que en 2019. Sobresale fundamentalmente como grandísimo bloqueador para el juego de carrera, con una fortaleza enorme. En protección de pases, paciente, pero tiene que mejorar. Su footwork y su lateralidad no son las mejores. Van Lanen es muy inteligente, es duro como buen mozo de Wisconsin, pero sus problemas de leverage y su falta de rapidez lo hacen acreedor, en principio, creo yo, a buscar un puesto en el interior de la línea. Isaiah McDuffie, un linebacker, Reshed Jr. de Boston College Eagles, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,1 pies, pesa 227 libras, 3 años titular en los Eagles, jugando como middle linebacker en una 4-3, tras perderse la mayor parte de la temporada 2019 por una lesión de rodilla, 2020 ha supuesto un punto de inflexión, pues Isaiah ha hecho una campaña impresionante, situándose quinto de toda la FBS en número de tackles, con 107, nada más y nada menos, y promediando una media de casi 10 placajes por partido. Es un grandísimo especialista para parar la carrera, poseyendo una técnica de placaje sencillamente impresionante. Ahora bien, tiene muchos más problemas en cobertura y tarda demasiado en procesar la información y reconocer los movimientos del quarterback rival. Es rápido, tiene un motor decente, se desprende bastante bien, funciona bastante bien en cobertura. A veces se pierde y peca de indisciplinado en su juego. Un linebacker que sinceramente creo que sabe hacer de manera excelsa algunas cosas y que tiene una gran ética de trabajo y que puede mejorar bastante. Yo creo que es un chico que le podéis sacar muchísimo partido. Y por último cerramos con Killing Hill, un running back senior de Mississippi State Bulldogs, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 5,10 pies, pesa 214 libras, 3 años titular en los Bulldogs. Hill ha sido una auténtica máquina de efectividad, ya que ha producido para 3 entrenadores diferentes con 3 sistemas ofensivos distintos en sus 4 años en Starkville. Todo parecía indicar que Hill podría convertirse en un eje, ¿no?, mortífero de esa celebérrima red de Mike Leach tras su exhibición ante LSU en Baton Rouge. Sin embargo, desavenencias con el técnico y 2 peleas en los entrenamientos provocaron su suspensión y motivaron su opt-out tras los 3 primeros partidos de 2020. Físicamente es un espectáculo, es un jugador ya construido para NFL, muy ágil, muy rápido, vertical, con un tren inferior potentísimo, que lo hace ser un running back muy difícil de placar. Es paciente, tiene buena visión a la hora de buscar los huecos, quizá le falle un poquito la velocidad, el largo, ¿no?, en punta, pero creo que puede ser un corredor interesante en la rotación de Green Bay. Pero esas reflex en cuanto a su madurez y mentalidad, a mí personalmente me generan muchas dudas. ¿Impresión general del draft, Marce?
Pues justo esta última parte del draft, hay una palabra que siguió ahí sonando, que es la indisciplina. Sí me preocupa un poco, que digo, yo sé que son jugadores jóvenes que vienen de otro estilo de juego, porque por supuesto no va a ser lo mismo la disciplina de colegial que la disciplina de la NFL, pero sí me preocupa que en esta reconstrucción que ha hecho Mike Pettine de la defensa de Green Bay, pudiésemos tener tantos problemas de disciplina con un grupo de jugadores que pueden ser muy talentosos, pero que quizá no tienen la madurez todavía para jugar a este nivel. En ese sentido, creo que será interesante ver cómo Mike Pettine termina de construir esta defensa rumbo a 2022, quizá teniendo en cuenta que 2021 todavía pueden estar ahí haciendo buenas combinaciones con el equipo que ya se tiene, pero definitivamente va a ser una defensa que, con el talento que hay y si se logra llegar a un punto intermedio, a un balance en cuestiones de disciplina, y creo que ahí, por ejemplo, Shamarion Charles puede ayudar mucho con este tema del liderazgo, porque desde la partida de Clay Matthews, que era un gran líder de la defensa, no hemos tenido, siento, a pesar de que están ahí Za'Darius y Preston Smith, como un líder que realmente lleve, digamos, la parte emocional, la parte más humana de la defensa desde la partida de Clay Matthews. Siento que no ha habido alguien que tenga ese liderazgo. Y me parece que quizá Shamarion Charles, conforme avance su permanencia en Green Bay, porque además a él, si no estoy equivocada, le dieron o le van a dar un buen contrato. Entonces, si su idea es permanecer ahí al menos unos 3 o 4 años, creo que podría ir construyendo junto con Mike Pettine este liderazgo para evitar tantos problemas de indisciplina. Y en el caso de Hill, precisamente una de las, pues, de las áreas de oportunidad que tenía Green Bay por la partida de Jamal Williams, era otro running back para nuestra rotación de corredores. Creo que en el último año, la última temporada, Matt LaFleur se enfocó mucho en los corredores, y eso me gusta, porque aunque por supuesto amo ver los pases hacia estos fabulosos wide receivers que tenemos, me gusta mucho cómo juegan los running backs en Green Bay. Insisto, uno de mis jugadores favoritos, aunque duró muy poco, es Eddie Lacy. Entonces, ver lo que hicieron durante este año con nuestra rotación de running backs fue precioso. Ver partir a Jamal Williams me partió un poco el alma. Y ahora saber que Kylin Hill tiene ese potencial para hacer, después de AJ Dillon, por ejemplo, que también tuvo un gran año el año pasado, creo que será muy interesante verle jugar. Él, yo creo que sí podría ganarse la titularidad en su primer año, a diferencia de otros jugadores que también estarán entrando en este draft, especialmente los defensivos, creo que es a quienes les costará un poco más de trabajo ganarse esa titularidad, pero a grandes rasgos creo que se hizo un buen draft, creo que se hizo un draft mucho menos polémico precisamente porque cubrieron huecos que sabíamos que teníamos y porque están construyendo al menos hacia 2022, creo que realmente las consecuencias de este draft empezaremos a verlas en la temporada 2022.
Saca siempre el amor a Clay Matthews, ¿eh? Siempre.
Es que Clay Matthews.
Esa melena, Marce.
Esa blonda melena.
Thor, teníamos a Thor en nuestro equipo y lo dejamos ir.
Lo que siempre digo, el clan de las melenas lujuriosas, junto con la de Chase Winovich.
¿Lujuriosas? O sea, ¿le sabes algo?
Sí. Clan de las melenas lujuriosas, porque siempre despertaban pasiones.
Ah. Aquí nos queda claro y hay un ejemplo de ello, ¿no?
Nunca he visto a los jugadores de Green Bay de esa manera, pues creo que
sí. Amor deportivo.
Anti-objetificar a los jugadores, pero no, además Clay Matthews fue el primer jugador que aprendí a reconocer, o sea, que aprendí a reconocer su número y entender su estilo de juego, entonces ya de ahí fue mi primer jersey de Green Bay también. Entonces creo que sí soy más de amarlos por sus estadísticas que por su apariencia física. Porque para ese caso mejor objetifico al buen Gardner Minshew.
Como
Orten, mi amiga que es fan de Jaguars, siempre me manda los posteos de Gardner Minshew, que no entiendo por qué me gusta, pero
ese bigote te llama.
Como mencionaba el episodio pasado de Zeke Kuechly, bueno, Clay Matthews también es uno de esos jugadores que en el Madden, en mis comienzos del fútbol americano, conocía y distinguía también, como dice, se lo veía imponente con la melena y con todo, y dice Matthews, también fue uno de los primeros jugadores que conocí yo, casi que hasta antes de ser de los Seahawks. Lo dejo ahí.
¿Y por qué no te hiciste de los Packers?
Porque el quarterback no corría.
Porque no corría, ok.
Perfectamente válido.
Vamos entendiendo tu racionamiento para tus decisiones. Está bien.
El Cubi hacía cosas de Cubi, lo normal.
Sí, ¿no? O sea, hacía su trabajo, ¿no?
Pasaba y eso no le gusta a Franco.
A ver, en esa época valoraba otras cosas de los Cubis.
Valorabas otras cosas en toda la vida.
Lo que tiene que irse con el Madden.
Proseguimos, don Eduardo. Cuando usted quiera.
Venga, pues pasamos al draft de los Lions. ¿Vais a comentar lo general o paso y vamos analizando día a día? Como me digáis.
Vamos improvisando, como tú veas.
Venga, pues sorprendentemente, ya sabéis lo que yo opino de Penei Sewell. Penei Sewell llegó a los Lions y yo creo que nadie de los Lions se esperaba tremenda sorpresa, ¿no? Porque yo creo que en esa war room se descorchó el champán, el cava, los espumosos y de todo, ¿no? Pues sí, Penei Sewell, para mí el mejor jugador de este draft, libra por libra, un offensive tackle junior procedente de Oregon Ducks, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,5 pies, pesa 331 libras, 2 años titular en Eugene, jugando como left tackle, solo permitió un sack, 1 en los 1.376 snaps que disputó en su carrera universitaria, 1 en 1.376 snaps. Tuvo un impacto inmediato en los Ducks, siendo el primer hombre de línea en erigirse como titular desde su año true freshman, hecho que no ocurría desde 1997. Su lateralidad es sencillamente exquisita, es rapidísimo, explosivo, muy ágil de pies, es brutal la manera en la que llega al segundo nivel, su juego de pies es maravilloso, se mueve como pez en el agua en los espacios cortos, es excelente tanto en protección de pase como en ayuda para la carrera. Por buscar algún pero, debe mejorar su técnica de manos, sacar más partido del uso de su cuerpo y ser aún más agresivo, por decir algo. Sinceramente he disfrutado muchísimo con él en college y creo que es un jugador que será muy pronto Pro Bowl. Con una inteligencia por encima de la media, una ética de trabajo encomiable, unos instintos alucinantes y un físico impresionante. Vuelvo a repetirlo, para mí, el mejor jugador libra por libra de este draft. El segundo pick que tomaron fue Levi Onguzurike, un defensive tackle, redshirt senior de Washington Huskies, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,3 pies, pesa 290 libras, 2 años titular en los Huskies, alineándose fundamentalmente como nose tackle. Llama la atención su versatilidad, pues ha jugado en la práctica totalidad de las posiciones del interior de la línea. Físicamente es un auténtico portento, explosivo, veloz, con unas manos violentísimas, juega con muchísima energía, deshaciéndose de los bloqueos muy fácilmente. Es un auténtico bull rush, erigiéndose en uno de los mejores defensores para parar la carrera. Tiene un motor con una energía inacabable, con una gran mentalidad de equipo y es capaz de sacrificarse por el bien común. Sus compañeros y entrenadores hablan maravillas de él en este sentido. A veces peca de agresivo y muchas veces pierde el equilibrio porque su pass level es muy alto. Esto tiene que cambiarlo. Decidió hacer opt-out esta temporada y quizá no haya sido la mejor decisión para su evolución. Tiene que mejorar su productividad, pues nunca ha conseguido más de 3 sacks por temporada. No sé cómo veis este primer día, pero si por algo se caracteriza este draft o este primer día de los Lions es por ese físico, ¿no? Esos jugadores tan físicos y tan agresivos que tomaron en esta primera y segunda ronda. A mí, sinceramente, me encantó este primer día.
A ver, ya. Lo hablábamos mucho que Sewell, si caía a quien le cayera, sería posiblemente el gran beneficiado del draft. Y yo creo que no queda mayor duda. Detroit, que sí, ahora tiene la incógnita del quarterback, que antes no tenía, pero a la vez están construyendo relativamente bien, por lo que yo creo que de acá a unos años, cuando estén en la situación más favorable, por decir de buena forma, y pueden draftear un quarterback en condiciones, vamos a empezar a notar efectivamente todos estos buenos drafts que vienen haciendo.
Yo coincido con Franco, creo que ha sido un muy buen draft para Detroit, y en realidad creo que, vaya, no solo estas primeras dos rondas, creo que completamente todos estos últimos 3 o 4 meses, y bueno, creo que todo el año anterior completo, han sido muy buenos para Detroit, se han reconstruido de una manera muy interesante. Y en cuanto a QBs, el hecho de que tengan ahora con ellos a Jared Goff, creo que sí les augura un buen año. Nos comentaban acá en YouTube, me parece, que este es un muy buen draft para Lions y muy peligroso para Packers. Creo que después de ver a Chicago el año pasado y tener ahí algunas apariciones también de Minnesota que podrían ser interesantes, creo que el equipo a seguir de la NFC Norte, además, por supuesto, de mis amados Packers, es Detroit. Creo que se han reconstruido muy bien, tienen un futuro bastante prometedor para ellos, bastante peligroso para el resto de la NFC North, y bueno, tener ahí a Jared Goff creo que será bastante interesante. Tienen, por supuesto, un muy buen draft. Haber obtenido a Sewell creo que es, bueno, es la cereza en el pastel de una reconstrucción bastante, bastante buena, y ahí creo que, vaya, si Rodgers se fuese a cualquier equipo del NFC North, creo que en todo caso este sería un buen equipo para él. Esperemos que no pase, esperemos que no se vaya a ningún lado y que decida que ama intensamente Lambeau y se va a quedar ahí el resto de su carrera. Pero pues es hora de marcharme, chicos. Lamento tener que cortar tan rápido mi participación por acá, pero pues sí son horas laborales y ya me están marcando de la oficina. Pero les agradezco muchísimo la invitación, me ha encantado pasarme por acá. De verdad, platicar con ustedes es súper divertido y tener, por supuesto, siempre conversaciones, como decimos en México, chidas, sobre la NFL y sobre estos equipos y jugadores, siempre es enriquecedor. Muchísimas gracias por tenerme acá.
Muchísimas gracias a ti por venir, Marce. No podíamos dejar pasar esta oportunidad y muchísimas gracias por estar.
Esperamos que tu despedida no sea un augurio de lo que vaya a pasar con Rodgers.
No.
Que sí se quede ahí en Green Bay. Y de verdad, muchísimas gracias por pasarte, Marce. Eres una crack impresionante. Me encanta cómo te apasionan tus Green Bay Packers y además cómo comunicas todo.
Ay, muchísimas gracias, chicos. Pues aquí, ya saben, yo sigo siendo fan de ustedes siempre. Así que los seguiré viendo por acá. Y pues nada, que tengan un muy buen resto del programa y saludos a todos los que nos estuvieron viendo por acá.
Saludos.
Bueno, Marce se ha ido.
Venga, hemos acabado, ¿no? El primer día. Venga, continuamos con el segundo día. Bueno, no es el segundo día propiamente dicho, uh-huh. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Analizamos dos, tres, más o menos, ¿no? Dos, tres picks. Venga, el siguiente es Alin McNeil, un defensive tackle junior procedente de North Carolina State Wolfpack, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,2 pies, pesa 317 libras, 2 años titular en North Carolina State, alineándose fundamentalmente como nose tackle y siempre buscando su enfrentamiento contra el center. En high school jugaba como linebacker y como running back, sorprendente, produciéndose su transición al interior de la línea tras su llegada a Raleigh. Es explosivo, con un primer paso primoroso, tiene un centro de gravedad muy bajo y unas manos muy pesadas y violentas. Es una auténtica máquina para parar la carrera. Se ancla muy bien, tiene una magnífica lateralidad, su motor es alucinante, con una energía que apabulla. Debe mejorar, lógicamente, sus movimientos de parras y ser más sosegado, más calmado, pues a veces peca de agresividad. Otra palabra que se está repitiendo con todos los picks, con todos los prospectos de estos Lions, ¿no? Tiene que seguir mejorando, pues lleva relativamente poco tiempo en la posición. Un prospecto que posee un techo altísimo y que a mí personalmente me emociona verle jugar. El siguiente es Ifeato Melifongu, un cornerback Redshirt Junior, procedente de Syracuse Orange, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,2 pies, pesa 205 libras, fue reclutado como safety por el Orange, por tanto, una de sus características será precisamente la polivalencia. Ha sido 2 años titular como right cornerback en Syracuse, alineándose tanto en cobertura al hombre como zonal. Es hermano de Obi Melifongu, un prospecto del que se esperaba muchísimo y que no está teniendo una gran carrera profesional. Ahora mismo creo que está en San Francisco, si no recuerdo mal. Llama la atención sus cualidades físicas, es muy fuerte, con unos cortos, con unos brazos, perdón, larguísimos, muy rápido a pesar de su tamaño, con una gran explosividad en espacios cortos, con una buena velocidad en largo. Tiene buenas caderas, sus movimientos son muy pero que muy naturales, posee unos grandísimos instintos y es bastante atinado placando. Ahora bien, tiene muchos problemas para reconocer rutas y debe mejorar sus lecturas de juego. Además, tiene que ser un poquito más agresivo y anticiparse más a los receptores. Es un híbrido que puede jugar por el exterior o por el interior, como hemos dicho, con unas condiciones físicas brutales. Un prospecto, la verdad, que es muy interesante. Y el siguiente que vamos a analizar antes de hacer un pequeño parón es Amon-Ra St. Brown, un receptor junior procedente de USC Trojans, un recluta 5 estrellas saliendo de high school, mide 5,11 pies, pesa 197 libras, 3 años titular en USC, jugando por dentro y por fuera, pero siempre en la parte izquierda de la formación ofensiva troyana. Sus expectativas al ser reclutado eran enormes y la verdad que Amon-Ra no ha defraudado, colocándose como el receptor número 11 en producción en la historia de los Troyans, con 178 recepciones. Es rápido, explosivo, muy veloz, con unos movimientos muy fluidos para ganar separación. A pesar de su tamaño, su capacidad de salto le hace ser un tormento para cornerbacks más altos y más físicos que él. tiene un interesante árbol de rutas, sus manos son impresionantes, ha realizado algunas de las recepciones más impresionantes de los últimos años, tiene una gran versatilidad, pudiendo jugar por dentro y por fuera, no es el receptor más veloz ni el más fuerte físicamente de la clase, puede y debe mejorar su capacidad de bloqueo, su árbol de rutas tiene que ampliarse un poquito más, a pesar de que es bueno. Ha tenido problemas en su hombro, en sus años freshman y junior, y luego tengo dudas de que realmente pueda convertirse en un receptor 1, aunque puede ser un receptor de slot muy, pero que muy dominante. Otro día, ¿no? Caracterizado por la agresividad y el físico, ¿no? El físico excelso, ¿no? De estos prospectos. No sé qué os pareció el segundo día de Lions.
A mí me pareció un segundo día bastante provechoso, sobre todo por el pick del hermanísimo, del hermano de Quanimous, que está en Green Bay, de Amon Ra. Tengo muchísimas ganas de verle, la verdad, porque apunta muchísimo al principio de la pasada temporada y yo tengo ganas de ver si se ha quedado en el camino o no, porque puede ser que alguien de Wake Forest le coma la tostada. Un chico en Grafted.
Un llamado Seis Arrat.
Efectivamente. Yo es que defiendo a mi chico, ¿qué le voy a hacer?
Bueno, y Melinfongu, que si no me recuerdo, sonó para salir más alto incluso. Por lo que yo creo que, insisto, Detroit tiene unos cimientos muy buenos, pero falta ver. Primero, Goff o cómo van a solucionar el tema quarterback el día que lo hagan, porque no creo que Goff lo pueda llevar muy lejos, aunque lo hizo con los Rams, y principalmente Dan Campbell. O sea, Detroit está construyendo muy bien, pero tiene que cerrar básicamente las dos partes más importantes del equipo prácticamente, que son el coach y el quarterback, y eso se está por ver todavía, así que ahí va a estar el futuro de Detroit, y no tiene por qué ser esta temporada, o sea, Detroit puede apuntar de acá uno hasta dos años más, y está haciendo unas bases muy sólidas.
Y funcionó Goff en un sistema muy arropado por McVay, y acá con Campbell es una incógnita total, y ha presentado algunas locuras, a lo mejor como head coach, habrá que ver en la temporada sus decisiones, ¿no? Esa es la pieza clave, aunque esté el talento aquí, y no solo el talento, también los nombres, ¿eh? Analicemos los nombres de los picks de los Lions, son unas cosas maravillosas, ¿eh? O sea, Amon-Ra, Melifonwu, que bueno, es el segundo de la familia, o sea, nombres con mucho ponche.
Venga, y cerramos con los dos últimos picks. Derrick Barnes, un linebacker senior de Purdue, de los Boilermakers, un recluta dos estrellas saliendo de high school, mide 6'10", pesa 238 libras, 3 años titular como inside linebacker en el esquema defensivo 3-4 de Purdue. Sus primeras temporadas universitarias jugó como outside linebacker y edge, pasando al interior de esa 3-4 en su año senior. Es fuerte, rápido, con un muy buen motor, con un gran sentido de la anticipación y unos instintos bastante interesantes. Debe saber deshacerse más rápido de los bloqueos y tiene que ganar más seguridad a la hora de jugar en cobertura. Un jugador interesante para Special Teams y desde ahí ir creciendo. Y por último, Jermar Jefferson, un running back de Oregon State Beavers, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 5,10 pies, pesa 206 libras, 3 años titular en los Beavers, su año freshman, merced a la lesión de Artavis Pierce, fue sencillamente espectacular. En su temporada sophomore bajó sus estadísticas, quizá demasiado, pero un sólido tercer año subió sus expectativas de cara al NFL Draft. Llama la atención su inteligencia, su paciencia para buscar los espacios y romper tackles. Sus cortes son sencillamente maravillosos. Es muy ágil, muy rápido de pies, siempre teniendo la mirada elevada. No es el running back más poderoso ni más explosivo, necesitando siempre espacios para ser mucho más peligroso. Tiene que ganar más fuerza en su tren inferior, ya que es relativamente fácil de placar y tirar al suelo. No es el mejor running back en protección de pase, lógicamente. Sus manos tampoco son las más seguras, pues ha cometido 6 fumbles a lo largo de su carrera. Y su árbol de rutas como receptor es bastante mediocre. Así que bueno, un jugador muy interesante. Yo sé que a Luisma y a mí personalmente nos gustaba muchísimo más que Killing Hill para Green Bay, pero bueno, este es el draft de los Lions, un draft creo que muy, pero que muy completo.
Lo que nos comenta Luisma es eso, ¿no? O sea, bueno, Campbell al tener esos antecedentes de haber sido tight end y coach de tight ends, pues van a utilizar mucho más a Hockerson y evidentemente un comité en los corredores con Jefferson, con Jamal Williams, que se lo roban a los Packers, y por supuesto con DeAndre Swift, ¿no? Entonces va a ser un ataque aparentemente muy old school, ¿no? Lo que nos comenta Luisma, porque además perdieron mucho talento del lado de los receptores, y pues apenas Amon-Ra pues apenas está llegando y se tendrá que adaptar, ¿no? Entonces pues tendrán un año complicado, creo, los Lions, pero pues interesante hacia futuro. A ver.
Destacar el hecho de que hay un Barnes inside linebacker, y vamos a ver qué pasa en week 4 si cuando la esté rompiendo Edu se acuerda de él.
Los dos.
Anda anotándolo, Edu. En la misma división.
Choque de los dos Barnes.
Pues dicho esto ya, podemos pasar al siguiente equipo.
Venga.
Allá es.
Le damos a los Vikings, que su primera selección fue Christian Dorisow, un offensive tackle junior procedente de Virginia Tech Hokies, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,5 pies, pesa 322 libras, 3 años titular como left tackle en Virginia Tech, obteniendo la titularidad, ojo a este dato, desde su año true freshman. Tiene una movilidad sencillamente impresionante, es muy ágil de pies, posee una gran lateralidad. Su juego de manos es bastante interesante. En el juego de carrera es una auténtica bestia, llegando muy bien al segundo nivel. Justin Fuente, el entrenador de Virginia Tech, que tanto le gusta a Luis Mariano, ha dicho de él que es un auténtico guerrero en el terreno de juego. Creo que esa descripción deja muy claro lo que se pueden encontrar, ¿no?, los aficionados de Vikings. No se ha usado tanto en protección de pase debido a que los esquemas de los Hokies prolifera el juego terrestre. A pesar del buen uso de sus manos, no le saca todo el rendimiento que debiera, ya que a veces peca de poco agresivo e indolente en su juego. No siempre domina como debiera para sus cualidades físicas, a sus emparejamientos, aunque, lo que hemos dicho, tiene cualidades para hacerlo. Por tanto, tiene que ser más consistente y finalizar mejor sus movimientos. El segundo pick es Kellen Mond, un quarterback senior de Texas A&M Aggies, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,3 pies, pesa 221 libras, 4 años titular en el esquema ofensivo, liderado por el mediático Jimbo Fisher. Deja a los Aggies con el récord histórico del programa en yardas de pase, con 9.661, pases completos, 801, pases intentados, 1.358, touchdown de pases, 71, y yardas totales, 11.269, numerazos. Kellen es un grandísimo atleta, físicamente muy fuerte, con un brazo poderoso y con una exquisita movilidad fuera del pocket. Ahora bien, su gran problema es su ball placement, su precisión y sus malas decisiones en los momentos más álgidos del partido. Protege bien el ovoide, es relativamente seguro en el primer y segundo nivel, pero su precisión en profundo dista mucho de ser acorde a los cánones que se exigen en principio a la NFL. Un jugador a desarrollar, entendiendo lo que es y los puntos fuertes de su juego. Movilidad, fortaleza física y brazo poderoso. Y por último, antes de hacer el parón, Shaz Arrat, un linebacker, Reshed Senior, procedente de North Carolina Tar Heels, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,2 pies, pesa 229 libras, 2 años titular como inside linebacker en el esquema ofensivo 3-4 de los Tar Heels. Ojo con este dato, fue reclutado en Chapel Hill como quarterback y sus 3 primeros años los pasó en esta posición. En 2019, teniendo la NFL en el horizonte, decidió cambiar voluntariamente de posición, alineándose como linebacker. Y la verdad que Chaz sorprendió a propios y extraños con una primera temporada alucinante, 115 tackles, 15 tackles for loss y 6,5 sacks. Su campaña 2020 también ha sido muy productiva. Por tanto, lo primero que hay que destacar de Sarrat es su inexperiencia en la posición. sigue aprendiendo los movimientos propios de linebacker en cada entrenamiento. Ahora bien, su pasado como quarterback le otorga una gran capacidad de lectura y unos instintos impresionantes para saber qué es lo que está pensando el quarterback rival. Es muy rápido, muy agresivo en su juego, es muy bueno entrando al blitz, es un auténtico perro de presa a la hora de parar la carrera y se defiende relativamente bien en cobertura. Se deshace muy tarde de los bloqueos, su técnica de placar, lógicamente por la inexperiencia, no es la más ortodoxa, pero bueno, es un jugador con un gran upside y que puede ser interesante en estos Vikings. ¿Qué os pareció el primer día de Vikings?
Bueno, lo de Darrisaw era una necesidad total ante la salida de Riley Reiff, ¿no? Necesita muchísima ayuda esta ofensiva en línea ofensiva, me parece una de las que más necesita. Y bueno, y lo que dices de Kellen Mond, pues no sé, son muchas características que describen a Kirk Cousins. Entonces llega a un lugar donde a lo mejor el veterano tiene cosas parecidas a él, ¿no? En el tema de tomas de decisiones y demás. Entonces, pues no sé, los Vikings ahí a lo mejor tienen un problema en ese sentido, ¿no?
A ver, por ahí es uno de esos casos extraños, bueno, extraños, al contrario, comunes, en los que un equipo necesita quarterback, como son los Vikings, y draftea quarterbacks en rondas medias, en tercera, en cuarta, y nunca consigue un verdadero sucesor. Y yo creo que Minnesota, similar al caso de Detroit, le falta eso. Y Minnesota venimos hablando de que, oh, la defensa de Minnesota, cuidado con la defensa de Minnesota, pero siempre siguen teniendo el mismo techo, y por más que tienen los mejores receptores del mundo, le falta ese golpe que está dando Dalvin Cook, y que ese ataque con un quarterback top 10 de la liga sería casi que el mejor, porque tiene receptores top, están mejorando línea ofensiva y tienen al mismo Dalvin Cook, por lo que yo, similar a Detroit, sigo diciendo lo mismo, tienen el techo ahí en Cousins y hay que ver cómo hacen para solventar el tema.
Sí, la culpa la tiene la gente de Cousins, o más bien el General Manager, que le pagó esa tremenda cantidad y además todo garantizado, ¿sí?
Venga, continuamos con Wyatt Davis, un guard, Redshirt Junior, procedente de Ohio State Buckeyes, un recluta 5 estrellas saliendo de high school, mide 6,4 pies, pesa 315 libras, ha sido 2 años titular como right guard en Ohio State, donde ha obtenido honores All-American las 2 últimas temporadas. Ha jugado 24 partidos consecutivos para finalizar su carrera universitaria, lo cual habla de su estado de forma óptimo y su salud de hierro. Es muy rápido, usa muy bien su cuerpo, tiene buenas y duras manos y posee unos instintos naturales para la posición. Ha sido muy eficiente tanto en juego de carrera como en protección de pase. Su primera lectura es muy buena, pero si tiene que improvisar se pierde en múltiples ocasiones. Es necesario que sea también mucho más consistente en su juego. Hemos asistido a una pequeña involución en 2020 con respecto a 2019. Siguiente jugador, Patrick Jones II, un Edge Reset Senior, procedente de Pittsburgh Panthers, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,4 pies, pesa 261 libras, 2 años titular como 2 años como titular en los Panthers, jugando como Edge. Tiene una trayectoria vital apasionante y una vida auténticamente de película. Nació en Japón y allí aprendería a jugar al fútbol. Fue reclutado por Pittsburgh y llegó a ser nombrado capitán en su último año. Jones lo da absolutamente todo sobre el emparrillado. Posee un motor fantástico, es muy agresivo, muy explosivo, con unas manos muy duras. Su tamaño y su peso no son los más óptimos para la posición. Pero es acompañado, ¿no?, de una velocidad y una agilidad bastante interesante, ¿eh? Tiene que ser más eficiente y más consistente en su plan de ataque y sobre todo ser más productivo a la hora de finalizar la jugada. Tiene que mejorar su bend, esa capacidad para hacer el arco y fundamentalmente sacarle el máximo partido a esas poderosas manos. Creo que tiene cualidades para convertirse en titular en estos Vikings. Y por último, antes del siguiente parón, Kini Engwangu, un running back, Reset Senior, procedente de Ohio State Cyclones, un recluta 3 estrellas, salido de high school, mide 6,1 pies, pesa 210 libras, ha sido el retornador principal de los Cyclones y ha servido como backup principal tanto en primer lugar de David Montgomery como posteriormente de Brees Hall, que es un running back que viene con una fuerza inusitada de cara al año que viene. Ojito con ese chico, Brees Hall. tuvo una muy seria lesión en el talón de Aquiles, siendo la mayor parte de su producción en su último año, ¿no? En su año senior, consiguiendo una media de 5,6 yardas por acarreo y 4 touchdowns. Es un atleta muy explosivo, rapidísimo, un auténtico jugador para retornos. Tiene que ganar más músculo y sobre todo ser más paciente a la hora de reconocer los bloqueos que le hacen sus compañeros. En definitiva, creo que fondo de armario en este segundo día, aunque lo de Jones a mí me huele muy bien, ¿eh? Ese edge para los Vikings.
Sí, del otro lado de Daniel Hunter, creo que puede estar interesante ahí esa línea defensiva, que hay que recordar que también en la agencia libre firmaron a Dalvin Tomlinson. Entonces es una línea que quiere a lo mejor ahí mejorar en ese lado. Y bueno, pues lo que dices, ¿no? O sea, podría ser el titular del otro lado y bastante necesario para estas ofensivas en el norte, ¿no?
Siguiendo con lo que digo todos los episodios, lo principal para un equipo para poder llegar a contender es la línea ofensiva. Y los Vikings la están reforzando, por lo que me parece que el camino está y no los veo haciendo nada por la división, básicamente, porque confío en Chicago más que en tanto en Lions como en Vikings, y no creo que por ahora puedan destacar, pero hasta ahora todo lo que vimos fueron drafts muy, pero muy buenos.
Sí, el lado izquierdo está bien, quizás con Darius y con Ezra Cleveland, pero el resto es un problema, ¿no? Entonces tendrán que seguirlo reconstruyendo.
Venga, y terminamos con el último día. Karim Binum, un cornerback reset senior, procedente de California Golden Bears, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6 pies, pesa 196 libras, 4 años titular como outside cornerback en el esquema defensivo del Golden Bear, alineándose fundamentalmente en cobertura al hombre y zonal. Se ganó la titularidad en su año freshman y ha disputado nada más y nada menos que 42 partidos consecutivos. Su movilidad es muy buena y es muy seguro jugando en cobertura. Es muy efectivo también para parar el juego de carrera. No es el atleta más físico de la promoción, pero sus entrenadores alaban su entrega, su sacrificio, su gran ética de trabajo, su liderazgo y su inteligencia. Un jugador súper interesante para jugar en cobertura y que puede ser reconvertido en safety. Más dudas me genera como cornerback exterior. Janarius Robinson, un edge reset senior de Florida State Seminoles, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,5 pies, pesa 236 libras, 3 años titular en los Seminoles, fue un recruit que generó grandísimas expectativas en Tallahassee, pero la convulsa situación que se está viviendo con los Seminoles, con 3 entrenadores, no ha sido la mejor para la evolución de Janarius. Ha sido muy poco productivo en su etapa universitaria, solamente 8 sacks. Ahora bien, si analizamos el jugador propiamente dicho, posee una explosividad interesante, unas manos fuertes, unos brazos muy largos, pero está muy verde técnicamente, tiene que mejorar sus movimientos de parrash y creo que está a años luz de sacar el máximo rendimiento a su cuerpo. Pero bueno, las cualidades físicas las tiene, hay que trabajarlo. Ymir Smith Marset, un receptor senior de Iowa Hawkeyes, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,1 pies, pesa 181 libras, 4 años como receptor titular en los Hawkeyes, jugando por dentro y por fuera. Ha sido el jugador más productivo en Iowa las 2 últimas temporadas, consiguiendo 20 touchdowns. Es un jugador muy polivalente, ya que estas anotaciones han llegado de diversa manera. 14 touchdowns de recepción, 4 de carrera y 2 de retorno. Es muy hábil con y sin el ovoide, teniendo una grandísima velocidad. Su gran problema son las manos, ya que ha cometido 17 drops a lo largo de su carrera. No es un gran atleta, sufre mucho, por tanto, con cornerbacks muy físicos. Tiene que ser más consistente en su juego, mejorar su árbol de rutas y ser capaz de ganar más separación. Su mayor fortaleza es la velocidad, sus buenas caderas y su gran experiencia como retornador. Pero bueno, ya sabemos que los Vikings sacan auténtico oro, ¿no? De donde parece que no lo hay. Así que vamos a ver qué tal este receptor. Penúltimo, Zach Davison, un tight end, reset senior, procedente de Central Missouri Mules, las mulas de Central Missouri, un recluta sin estrellas, saliendo de high school, mide 6,7 pies, pesa 245 libras, se enroló en los Mules como punter, y en su año sophomore comenzó su transición a la posición de tight end, algo curioso, ¿no? ha sido titular el último año en Central Missouri. La verdad que ha aprendido muy rápido, sorprendentemente, los movimientos propios de la posición de tight end, porque ya hay que recordar que se enroló como tight end. Y su mejor fútbol, pues en principio, está por llegar. Viene del nivel FCS y tiene unas lagunas enormes en su escasísimo árbol de ruta, por razones obvias. Y tengo muchas dudas de si realmente lo usarán como tight end o como Panther. Sorprendente, ¿no? La elección de Davison. Y por último, cerramos con Jalen Twyman, un defensive tackle, Reshed Jr., procedente de Pittsburgh Panthers, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,2 pies, pesa 301 libras, un año titular en los Panthers, utilizándose en técnica 3 en una 4-3, pero también ha visto algunos snaps como nose tackle. Tras su impresionante temporada sophomore, en la que lideró en sacks a Pittsburgh, e hizo recordar, permitidme un poquito, ¿no? Que aquí me emocione un poco, hizo recordar en algunos momentos a Aaron Donald, decidió ejercer su derecho al opt-out en 2020 y hecho que sin duda ha bajado en picado su stock. Es muy rápido, muy agresivo, con un gran leverage, pero su capacidad de anclaje y sobre todo su tamaño le hacen tener muchos problemas para parar la carrera. Su pro day fue horrible, sencillamente horrible. Tiene un grandísimo motor, un primer paso muy explosivo, pero bueno, tiene que ganar más movimientos en ese parrash interior. Vamos a ver, nombres no tan conocidos, pero que bueno, que pueden tener un futuro en los Vikings.
Bueno, destaco lo de Binum, porque hay que recordar que Jeff Gladney el año pasado, en la primera ronda, se metió en problemas, ¿no? Entonces llega Patrick Peterson en agencia libre, y entonces esa secundaria, pues Patrick Peterson no está, yo creo que está muy lejos de su mejor nivel, ya viene para abajo un poco su carrera. Y si Gladney, que tuvo una temporada de rookie muy muy buena, pues no está por indisciplinas y por problemas legales, pues entonces necesitaría mucha ayuda, yo creo que esa secundaria, sobre todo cuando enfrente a los Packers y también a los Bears, que ya platicaremos de ellos, que aunque el quarterback es un poquito una incógnita, creo que tiene muchas y muy buenas armas aéreas. Entonces, pues sí, tenían que reforzar ahí esa parte de la secundaria sin lugar a dudas.
Destacar que draftear a alguien que tiene algo, aunque sea minimísimo, en común con Aaron Donald en tu último pick, puede estar bastante interesante, así que lo considero un éxito para los Vikings.
A ver cómo sale.
Veremos a ver, chicos. Como siempre digo, que siempre la
repito. Veremos a ver.
Ya es mi muletilla de fábrica. ¿Seguimos, Edu?
Venga, vamos a cerrar la NFC Norte, ¿no? Con los Chicago Bears de Nasle, que el otro día estaba súper emocionada, ¿no? Con ese primer pick, que fue Justin Fields, que llegó tras un trade, ¿no? Con New York, con los Giants. Así que vamos a hablar un poquito de Justin Fields. Igual bajamos el hype o no, o subimos. Vamos a ver qué nos parece, ¿no? Desde Shotgun. Es un quarterback junior procedente de Ohio State Buckeyes, un recluta 5 estrellas saliendo de high school, que fue matado por... Bueno, ahora lo hablaré. Mide 6,3 pies, pesa 227 libras, ha sido 2 años titular en el esquema ofensivo de Ryan Day. Tras ser tapada su evolución, como decía, no como apuntada por Jake Frum en Georgia, pidió el transfer a Ohio State. En Columbus le han bastado apenas 21 partidos para situarse como el segundo quarterback en la historia de este laureado programa en número de pases de touchdown, con nada más y nada menos que 67 pases en 2 años, que creo que es una cifra para tener en consideración. Ha jugado muy bien, pero que muy bien, estas 2 temporadas, aprovechándose de un esquema quarterback friendly, como dijimos el otro día, ¿no? Diseñado por Ryan Day, que no nos olvidemos que es un antiguo preparador de quarterbacks. Justin disponía de muchísimas ocasiones formaciones de 6 receptores abiertos, multiplicando esas posibilidades de pase. Además, la línea ofensiva de Ohio State ha dado un salto de calidad en las 2 últimas temporadas, siendo Fields, lógicamente, el máximo beneficiado. Fields es un quarterback con un brazo majestuoso que puede lanzar a la perfección los 3 niveles del campo. Es muy preciso y su ball placement es bastante ajustado. Es un grandísimo generador de big plays, con certeros pases de muchas yardas. Es un arma perfecta, también fuera del pocket, con una gran movilidad, con unos instintos perfectos y con gran rapidez. Su gran problema es el tema de la presión en momentos álgidos del partido. Aún reluce en nuestra mente, ¿no? Lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Esa cara de impotencia de Fields en el Championship de la Big Ten de 2019 ante Wisconsin. O en la segunda mitad de la semifinal de 2019 ante Clemson. A veces le cuesta tomar decisiones propias cuando el partido se le pone cuesta arriba, dependiendo en exceso del guión del partido que siempre le preparaba Ryan Day. Sus segundas y sus terceras lecturas no siempre son lo buenas que debieran ser. Su capacidad de improvisación a mí me queda en el aire un poquito, ¿eh? Tiene que ser más seguro con el ovoide, pues ha tenido 12 fumbles en estas dos temporadas. Un gran prospecto para que sea el futuro de los Bears, pero para trabajar con él, tener mucha paciencia y bajar el hype, bajarlo mucho. El segundo jugador que vamos a analizar antes del pequeño parón, Steven Jenkins, un offensive tackle, Reshed Senior de Oklahoma State Cowboys, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,6 pies, pesa 317 libras, 4 años titular en Oklahoma State, jugando principalmente como right tackle, aunque también tiene alguna experiencia como left tackle. Es un jugador muy versátil, ha visto snaps en todas las posiciones de la línea, excepto center, es muy inteligente, no ha permitido ningún sack en sus años junior y senior, un jugador súper agresivo, que siempre trata de asentar su tiranía allá por donde pisa. Es muy grande, hemos dicho un 6'6", muy potente, con unas manos poderosas que no hacen prisioneros. Su leverage y su anclaje son impresionantes, siendo un arma excelsa para favorecer el juego de carrera. Su gran problema es su juego de pies y su lateralidad, que no son las mejores debido a su altura y peso. Su velocidad y agilidad tampoco son sobrenaturales y le va a costar en NFL subir al segundo nivel. Es un prospecto que creo que puede rendir bastante bien como tackle o incluso pasarlo al interior de la línea. Un talento enorme, creo que para los Bears. Estos dos picks que aparentemente son muy buenos y que subieron el hype de los Bears de una manera enorme hasta el punto de yo creo que hay ese como ese run, ¿no? De que os pueden ganar la división. No sé qué pensáis.
A ver, el top pick de línea ofensiva me parece bien en cierto punto, y yo creo que también Jenkins en segunda es medido, no veo ningún tipo de problema ahí. Yendo a Fields, yo creo que más allá de que haya que bajar el hype y que parezca ya sobreestimado, me parece necesario, después de haber ridiculizado su afición con esas fotos de Andy Dalton y Kobe 1, yo creo que la única forma de que a alguien le importe lo que pase en Chicago era esto, y más allá de quién termine jugando, me parece que Chicago como marca, los Bears lo necesitaban, o sea, tenían una expectativa bajísima. Yo creo que todos, y cuando digo todos sabíamos que iban a fracasar con Dalton, que no tenía ninguna posibilidad Chicago de hacer nada, y yo creo que a fin de cuentas genera una expectativa siquiera de que de acá, por ahí ni siquiera arranca la temporada como titular, pero en algún momento termine jugando Fields, y de algo para ver y de una esperanza de decir, bueno, por ahí reluce, sale muy bien y podemos volver a ver a Chicago en una situación decente. Sabiendo que es un quarterback de Chicago, la posibilidad de que sea bueno es mínima, pero está. Yo creo que eso es lo que llama la atención del tema.
Todavía no juega nada el pelirrojo y ya le estás dando un fracaso total. Ojo, sí, con esta defensiva. La defensiva arropó el año pasado a este equipo y entonces, pues, Andy Dalton como un game manager con esas armas ofensivas, con, por supuesto, Allen Robinson, Darrell Mooney, Jimmy Graham, Cole Kmet, o sea, puede estar interesante también el backfield con David Montgomery y con Tariq Cohen, puede más o menos caminar lo suficientemente esta ofensiva con Andy Dalton o con Nick Foles, porque pues como ya nos lo platicó muy bien Edu, necesita muchísimo trabajo Justin Fields, entonces quizás no juega ni siquiera un minuto en su primera temporada, y esta es la defensiva la que va a cargar a este equipo, a los Bears, totalmente, ¿no? Y entonces el draft, ya lo iremos platicando de más, pues se enfocó totalmente del lado ofensivo, entonces me parece de entrada eso bien, ¿no? Con miras a futuro y pues a ver si le tienen paciencia a Matt Nagy.
A ver, veremos. Lo que sabemos es que de momento Chicago es, con los cubis, es carne para la picadora. Se ha visto, se ha demostrado. Veremos a ver cómo le sale.
Desde Justin Jim Fields. McMahon, Desde Jim McMahon en los 80s no tiene nada. No tiene nada que valga la pena bien.
Y el propio McMahon ha sido el que salió hace 2 meses, me parece, diciendo que precisamente Chicago no es una ciudad QB friendly, que él había estado más a gusto en Green Bay que en Chicago, claro, con los Bears. Claro,
lo tenías que mencionar, obviamente.
¡Hombre! Es que la verdad.
Aunque calentó la banca, evidentemente, Jim McMahon en Green Bay, lo tenías que mencionar.
Y Jim McMahon fue con la remera de los Chicago Bears a ver a Bill Clinton después de la Super Bowl. Ahí lo dejo.
Pero no llevó a la hija, ¿verdad? Porque acuérdate que Bill Clinton tenía unas mañas medio raras.
Sí, 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 era bastante bizarro en según qué sentido. Lo dejamos ahí. Edu, cuando quieras.
Yo pensaba que ibas a hablar de las secretarias de Bill Clinton o de las becarias, no sé, pero vale, pues te tomo el testigo porque si no te puedes ir por los cerros de Úbeda de Torre de Jimeno.
Nos cuenta 14 historias, sí, sí, sí.
Venga, continuamos con los siguientes 3 picks de los Bears antes del paroncito. Larry Boron, un guard, Reshed Jr., procedente de Missou Tigers, de Missouri. Un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,5 pies, pesa 322 libras, 2 años titular en Missou, jugando fundamentalmente como right tackle, aunque tiene experiencia también como guard y como left tackle. Es un grandísimo bloqueador que sabe generar espacios y mantener ocupados a los defensores, ayudando tanto en la carrera como en protección de pase. Sus manos son fortísimas, su anclaje es sencillamente espectacular, por tanto va súper bien para la carrera. Su gran problema es su movilidad y agilidad. Si lo sacas de ahí, pues te va a dar más problemas, ¿no? Por sus condiciones, creo que será un prospecto ideal para colocarse y crecer en el interior y ayudar al juego de carrera. Khalil Herbert, un pick dedicado a Luis Mariano Sariñena porque sé que le fascina. Un running back, Reshed Senior, procedente de Virginia Tech Hokies, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 5,9 pies, pesa 210 libras, tras sobrevivir, lo tenía que decir, durante 4 años en Kansas y a Les Miles, los 2 últimos, decidió pedir el transfer a Virginia Tech, equipo en el que ha tenido una temporada senior sencillamente espectacular. Más de 1,000 yardas de carreras, 1,791 yardas totales y finalizando cuarto a nivel FBS en yardas por acarreo, con nada más y nada menos que 7,68 por toque. Puede ser perfectamente considerado el running back más inteligente de esta clase, con una lectura perfecta a la hora de ver los bloqueos y una paciencia impresionante para buscar huecos. Es muy explosivo, muy ágil, con una gran capacidad para generar big plays y para crear muchísimo peligro por el exterior, haciendo un corte hacia el exterior, y es magnífico. Tiene una gran capacidad para romper tackles, es muy difícil de derribar, protege el ovoide de manera espectacular, solamente ha cometido un fumble en 5 años de carrera, que se dice pronto. Ha sido muy poco utilizado en el juego de pase, ya que ni Kansas, ni los Jayhawks, ni Virginia Tech destacan por su juego aéreo, así que hay muchas dudas con respecto a sus manos. Pero no ha estado utilizado, lo repito. Tampoco destaca como bloqueador, no obstante, creo que es un running back muy interesante que puede aportar mucho en Chicago, ¿no? En ese backfield, ¿no? Y por último, Das Newsome, un receptor senior, procedente de North Carolina Tar Heels, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 5,10 pies, pesa 190 libras, 4 años como titular en los Tar Heels, jugando en el slot, firmó en Chapel Hill como cornerback, procedente de high school, pero muy pronto el staff técnico le dio posibilidades en ataque y se ha convertido sin duda en uno de los receptores más productivos en la historia de North Carolina. Daz destaca por su versatilidad a la hora de rendir y producir sobre el emparrillado, es capaz de generar big plays por su explosividad, tiene una gran visión en campo abierto, puede aportar también en trick plays o incluso desde el backfield, además es un competente retornador, sus cambios de ritmo y su dirección son interesantes, su árbol de rutas ha sido limitado prácticamente en el slot y va a ser difícil que juegue snaps como receptor externo. No es el mejor bloqueador y sufre mucho contra defensores muy físicos. Así que bueno, más leña, ¿no? Para el ataque, como bien decía Íñigo, de estos Bears. A mí me gusta mucho el pick de Herbert. Sinceramente, creo que es un auténtico acierto.
Se agrega un backfield que está interesante y se me olvidaba Damien Williams, ¿no? Entonces yo creo que esos 4 se quedan sin ningún problema con Cohen, que pues está mucho en el juego aéreo, y con David Montgomery, que sería a lo mejor el workhorse, el más importante, pero si se duerme un poco, pues le quitan el puesto, ¿no? Entonces a lo mejor también interesante hacia futuro en ligas de fantasy, quizás, ¿no? Porque podría tomar a lo mejor ese puesto. Pues sí, o sea, volvemos a lo mismo. Un draft muy ofensivo, muy cargado del lado ofensivo, que la defensiva es la joya de la corona de este equipo.
Bueno, y cerramos con dos jugadores defensivos. Thomas Graham Jr., un cornerback senior procedente de Oregon Ducks, un recluta 4 estrellas saliendo de high school. Mide 5,10 pies, pesa 192 libras. Ha sido 3 años cornerback titular en los Ducks, alineándose en coberturas zonal individual. Es muy joven, solo tiene 21 años. Fue reclutado en Eugene con solo 17 añitos y fue titular desde el minuto cero. Acumula 40 pases defendidos y 8 interceptaciones en sus 3 temporadas con Oregón. Su físico y sus instintos no son los mejores para la posición, pero es un atleta ultra competitivo, un trabajador infatigable y un grandísimo competidor. Es muy regular, muy constante en su juego. No destaca ni por su explosividad ni por su velocidad, pero tiene mucha templanza en su juego, siempre está bien colocado. Su técnica de placaje no es la más discreta, pero es un jugador que llega con 3 años de titular, con muchos partidos a sus espaldas, y la verdad que es un jugador muy, pero que muy joven. Y por último, Kigiris Tonga, un defensive tackle senior procedente de BYU Cougars, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,2 pies, pesa 325 libras, ha sido 3 años titular en Provo, jugando fundamentalmente como nose tackle. Tuvo una infancia muy dura, pero encontró una familia adoptiva, encontró también a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el programa futbolístico de BYU, aspectos que lo han llevado de esos problemas, ¿no?, que tenía en su infancia a la NFL. Así que, repito, esa Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, igual hay que ponerla en nuestra vida, no sabemos, ¿no?, si queremos llegar a la NFL.
Pero no es mormón, ¿verdad?
Sí, mormonísimo.
Mormonísimo, pero, okay. Igual que todos los de BYU.
Exacto.
No, ya sabes, ya estoy hasta el gorro de los mormones.
De los bebedores de tank de uva.
De los tank, exactamente.
Qué madre mía.
¿Existe jugo tank en Europa?
Sí.
Sí, si no, no lo diría.
Pues por ahí era otra cosa. O sea, es el polvito ese.
Sí. Como Gant, ¿no? Aquí distinto nombre.
Es una droga.
Bueno, venga, que nos vamos por la iglesia mormona. A ver, dime todo.
Yo creo que el cornerback de Oregón, Thomas Graham, creo que es uno de los picks más acertados que ha podido hacer en este draft Chicago. Porque realmente cornerback no tiene ninguno que destaque por encima del resto. Y si este chico ha sido titular desde el minuto uno en Oregón, y realmente se ha ganado el puesto, puede llegar a ser un titular. No digo desde el minuto uno.
Tiene que mejorar mucho, Antón. O sea, que además de college no es NFL.
Claro. Ya. Pero no digo desde el minuto uno, sino que aprendiendo y demás, hay potencial.
Kyle Fuller se les fue a los Broncos, que era evidentemente el mejor corner de esa secundaria, ¿no? Está Desmond Trufant, seguramente tendrá que aprender ahí de los más veteranos.
Venga, volvemos a Tonga y ya cerramos. Ha conseguido 130 tackles y 15 tackles for loss en su carrera, en Provo. Es un jugador muy activo, muy agresivo en las trincheras y se les hace relativamente bien de los bloqueos, sus manos son muy fuertes. No obstante, ni su anclaje ni su pass level están a nivel NFL. Así que vamos a ver si este consigue hacer el roster, pero bueno, de quién aprender tiene, ¿no? Porque la verdad que esa defensa, como bien decía Íñigo, es ultra competitiva. Así que bueno, ese ha sido el draft de los Bears. Creo que hay muchísimo hype, y yo no lo tengo tan claro que sea la solución este draft, a pesar de Justin Fields, que lógicamente es un jugador que crea expectativas en la fanaticada Bear, pero que hay que tener mucha paciencia.
Es que cuando tienes una carencia por tantos años y llega alguien con un prospecto como de esta forma, en una ofensiva, como bien platicaste, en una ofensiva totalmente distinta a la de Mike Nagy. Los quarterbacks de Ohio State, por lo mismo, han sufrido mucho en la NFL, ¿no? Y normalmente les cuesta mucho trabajo pues adaptarse y incorporarse a una ofensiva pues más balanceada, porque evidentemente no va a tener 6 receptores aquí en una... en una alineación, ¿no? Entonces, pues sí, cuidado, ¿no? Por supuesto, entiendo la afición de los Bears, entiendo la afición de Chicago, pero sí, yo no veo a Justin Fields como el titular, y ni siquiera yo personalmente no lo, ya lo declararon que es el segundo, pero yo no lo vería adelante de Nick Foles. Debería estar Nick Foles por su experiencia, por ser un MVP de un Super Bowl, adelante de él para que aprenda, para que poco a poco vaya aprendiendo, sobre todo en este año, que yo lo vería para que no jugara ni un minuto. Hay que arropar a los rookies y más a los quarterbacks. Pero
ven que salvo lesiones, o sea, si no se lesiona ninguno de los tres, vayan a mantenerse los tres quarterbacks en el roster de Chicago toda la temporada, o cuando se lesione el quarterback de algún equipo van a tradear por Fouls, no creo que por Dalton.
Si les llegan un precio interesante, si algún quarterback se lesiona, sí, yo creo que Fouls se podría salir, pero yo sí veo a los tres, porque el proyecto hacia futuro, pues sí, te lo tienes que quedar, no, o sea, eso es un hecho. Y Andy Dalton presenta todavía dudas, tiene 35 años, tuvo lesiones y contusiones el año pasado. Entonces, pues aunque haya sido declarado el quarterback 1, Nick Foles es como una garantía. Y además conoce muy bien el sistema, lo platicamos la semana pasada. Conoce muy bien el sistema y entonces ese tipo de quarterbacks le ayuda mucho al coordinador ofensivo y al coach.
¿Alguien más tiene que decir algo al respecto?
Veremos a ver.
Pues que ha sido un programa muy intenso, muy interesante, y con Marce, que es espectacular.
Uh-huh. Además, de verdad, no sé si queréis hacer cómo queda la NFC Norte.
Yo creo que la semana que viene mejor, ¿no? ¿O qué os parece? Porque
nos hemos ido un poco de tiempo.
Así es.
Y ya nos lo preguntamos a Marce, entonces mejor aprovechamos y por ahí en Twitter le preguntamos si que se lance a la piscina y lo ponemos para la semana que viene.
O lo ponemos, pues sí, en Twitter. Sigan, ¿no? Si se van a dar cuenta si lo ponemos en Twitter o no.
Querido Franco, es la hora, nos vamos.
Es la hora, Antón. Llegamos a las 2 horas. Hacía mucho que no llegamos a las 2 horas, si no mal recuerdo. Pero dos, bueno, semanas. Muy contento de estar acá.
El año pasado con los Packers, ¿cómo no?
Uno se me fue el año pasado, una
con
dos semanas.
Con los Packers siempre llegamos a las 2 horas.
Sí, con los Packers es una fija. Pero bueno, muy contento de estar acá. Muy contento por muchas cosas, pero no sabía cuál nombrarte, así que bueno, mañana tengo prueba de contabilidad en la escuela y tengo que estudiar. Suficiente despedida.
Muy
por
bien
eso,
dicho.
¿Por eso estás contento?
Puede ser, este año soy aplicado. El primero de los 5 de secundaria que estoy siendo aplicado.
Mira nada más.
Esperemos que traigas todo 10. Si no, hablaremos. Y lo sabes.
Bueno, lo vas a tener.
Más vale. Por cierto, alguien ha dicho que tu cuarto tiene más habitaciones que picks de draft Seattle. Gatito.
Murió un gato.
Dato curioso. Sí. A Marce no le ofrecí que venga a publicar su libro, pero debería hacerlo que sea por Twitter. Que si quiere hacer un libro y venir a promocionarlo, puede. No le dije, porque se fue. Se lo voy a hacer por Twitter.
Don Íñigo, nos vamos.
Nos vamos, Antón. Una hemorragia de placer haber estado platicando aquí de la NFL con ustedes, de la NFC North. Y, por supuesto, haber tenido aquí a Marce que nos engalanó con su presencia y con su sabiduría y con su pasión por sus Green Bay Packers.
Don Eduardo.
Don Antón, ¿a qué no sabe dónde me voy a ir ahora?
No.
Voy a leerme todo lo que haya sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque ese nombre se lo merece.
¿Cómo sería esa universidad, aparte de BYU? O sea, el nombre...
Incarnate Word, tú lo has dicho. ¿Ah? La palabra encarnada, la palabra escarlata.
Además, hay que decir que el chico nuevo de Barcelona Dragons proviene de la palabra encarnada. Que no se nos ha olvidado decirlo. Así que hasta aquí todo el pescado vendido. Ha sido un gustazo estar con todos vosotros, como siempre, como cada miércoles. Y nos marchamos. Volveremos a la semana que viene. Volver.
¡Ay! Ay, todo trastibillado. No. Muy mal.
Ya fastidio. Así que hasta aquí. Como siempre, con nuestro grito de guerra. 1, 2, 3. ¡Shotgun! I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.